El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
¿Siguen ahí todavía o qué?
Por aquí siguen, Muni, sí.
Y ahí esperamos entonces para arrancar, lo digo para no quitar la audiencia.
Yo empezaría ya.
¿Empezamos?
Yo creo que sí, ¿eh?
Es la hora, ¿no?
Sí, yo creo que a Juanma le gustaría que empezáramos a la hora.
Pues vamos al lío entonces, por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de jueves 12 de agosto, a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar. A través del Twitch, no, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla en nombre de todo este retén de verano del partidazo. Hoy con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, Alex Campo y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez, que está a los mandos del sonido. A un día para el comienzo de la Liga en conflicto. Hoy se ha votado en la Asamblea la entrada del Fondo Inversor CVC, que ya saben que proporcionaría liquidez inmediata a los clubes a cambio de parte de sus beneficios. Bueno, pues los clubes de primera y segunda han votado y el resultado ha sido de 38 a favor y 4 en contra. Se niegan Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Oviedo. Así que se ha acordado, por propuesta del Fondo CVC, que estos 4 clubes se queden fuera del acuerdo. Es decir, no recibirán dinero, pero tampoco tendrán que ceder parte de sus derechos televisivos. Este es hoy Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre la actitud de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
El Real Madrid lleva 8 años entorpeciendo lo mismo. Se ha puesto en contra de otros muchos más acuerdos, lo que a lo mejor no han tenido tanta trascendencia. Y hemos sabido crecer igual en derechos audiovisuales. Votan en contra en todo. Y hemos seguido creciendo. No son imprescindibles para el crecimiento. Vamos a ver, yo no conozco bien los números de Fútbol Club Barcelona. Son casi 40 millones, más de 40 millones. Algún jugador podría haber puesto, ¿no? Podría ser Messi como podrían ser los otros tres que están. Ayudaba a que Fútbol Club Barcelona pues tuviese la plantilla competitiva, ¿no? Podría haber sido Messi, pero podría haber sido otros, ¿no?
Florentino Pérez, se sabe, había amenazado con acciones legales sobre los acuerdos que se tomarán hoy en esa Asamblea de la Liga. Al final el acuerdo no le afecta, pero no hay reacción pública, al respecto del por parte del Real Madrid. En esta mañana, como digo, comienza la Liga y lo hace marcada también por la ola de calor que está azotando al país y que ya ha tenido, por cierto, una consecuencia, porque el partido Osasuna-Español, que se iba a jugar el sábado a las 5 de la tarde, pasa a jugarse el sábado a las 10 de la noche. Recordemos que todo comienza mañana con el Valencia-Getafe, que es a las 9, el sábado a la vez Real Madrid a las 10, el domingo Celta-Atlético de Madrid, el campeón debuta a las 5 y media, el Atlético que, por cierto, ha anunciado hoy la renovación de José María Jiménez hasta 2025, y se juega también el domingo el Barcelona-Real Sociedad a las 8 de la tarde. Del Valencia-Getafe, que estrena la Liga mañana, será el debut de Bordalás en el Valencia y de Michel en el Getafe. Y atención a Bordalás, a ver si se les parece en algo esto a lo de Javi Gracia cuando iba a empezar la Liga el año pasado.
En este momento no es la situación ideal, nos gustaría tener algún jugador porque así lo hablamos en su momento, pero bueno, en mi reunión Peter Lin estaba de acuerdo, dio luz verde a esas necesidades y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esas incorporaciones que el equipo necesita.
Ay, 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 ay. Basteiro, hola.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Ya le gustaría a Bordalás estar en la piel de Pochettino, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, y tanto que le gustaría. Hoy ha sido el primer entrenamiento de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Ha sido un día de abrazos en París. Se ha saludado Leo con su nuevo entrenador, con Pochettino, y ha publicado un vídeo el Paris Saint-Germain en el que veíamos al astro argentino saludar a Keylor, a Neymar, a Donnarumma, a Xavi Simons, al resto de sus compañeros y los dos encuentros más esperados, el de Leo Messi con Kylian Mbappé, que todavía no se había pronunciado sobre la llegada del argentino, ya lo ha hecho públicamente en sus redes sociales. Bienvenido a París, Leo, leyenda, y le ha dado un afectuoso abrazo en el entrenamiento del Paris Saint-Germain. Y el otro encuentro el de Leo Messi con Sergio Ramos, el año pasado capitán uno del Real Madrid y capitán del Fútbol Club Barcelona el otro, y hoy compañeros se han abrazado en el entrenamiento del Paris Saint-Germain.
Para que le jueza mucho a mucha gente, ¿no? A gente del Real Madrid, a gente del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, la foto esa o lo que ha colgado en Instagram Mbappé, lo de leyenda, no dice quién es la leyenda, ¿no?
Uno de los dos. En la foto salen Mbappé y Messi, pero yo creo que lo dice por Leo Messi. No me imagino a un Mbappé tan engreído.
Ha sido un poco tibio, de todas maneras, ¿no? Ese primer saludo, ese primer gesto guiño de Mbappé a Leo Messi. Por cierto, que dice la Gaceta de los Sport que el lunes puede ser un día clave para el futuro de Mbappé, que podría decir lo que va a hacer y que tiene pinta de que no quiere quedarse en el PSG. De todas maneras, luego me lo cuentas, Luigi. Gracias.
Hasta ahora.
Del fútbol internacional, por cierto, ya es oficial la llegada de Lukaku al Chelsea. Y volviendo al inicio de la Liga, hoy ha habido comparecencia del jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Ha estado pendiente Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
El tema estrella han sido las manos.
Sí, las manos. Bueno, ha sido la charla tradicional del CT antes de empezar la temporada. Por cierto, esta tarde se le han dado a entrenadores de primera y segunda para que nadie tenga luego excusas o no haya problemas a la hora de protestar. Y como dices, el tema estrella ha sido las manos, que el año pasado generaron muchísima polémica. Así que luego te voy a poner algún ejemplo para ver si lo podemos entender todos de lo que va a cambiar en esta temporada que empieza mañana con el Valencia-Getafe, porque los árbitros dicen que tienen el criterio claro, que siempre es el mismo. Así que vamos a ver si nos entendemos todos y este año tenemos menos polémica con las manos.
Eso. Además, lo importante es que sean manos blancas. Mientras no sean manos negras, yo estoy convencido de que siempre son manos blancas, con lo cual eso es lo que importa. Hasta ahora, Ganga, ¿eh?
Luego
hablamos de ese asunto. Y fuera del fútbol, noticia muy pero que muy fea en las motos. Yamaha ha dejado fuera del Gran Premio de Austria de este fin de semana a Maverick Viñales. ¿Y por qué? Pues porque le acusa de romper su moto a propósito la semana pasada, en Estiria, en el Gran Premio de Estiria. Me parece alucinante. Lo vamos a tratar con Carlos Miquel y con Borja González. Y le preguntamos también, porque hemos quedado con él, a Jorge Martín, que ya sabéis que el domingo ganó su primera carrera de MotoGP y que va para figura, el que fue en su día campeón de Moto3. Hablando de asuntos feos, lo de la selección femenina de baloncesto. El otro día sabéis que fue Marta Sargay la que lanzó acusaciones graves contra el ex seleccionador Lucas Mondelo, y ahora es otra veterana, Ana Cruz, que había dejado la selección en el pasado mes de enero, que ya entonces dejó caer algo, pero que es ahora mucho más contundente contra Lucas Mondelo en una entrevista en El País, que es también donde habló el otro día Marta Sargay. Ana Cruz acusa a Mondelo de hacerle la vida imposible, de maltrato psicológico continuado, de llevarla a la depresión y de haber hundido a muchas jugadoras. Casi nada. Acusaciones muy graves que nos siguen dejando con la boca abierta y que siguen cerrando de la peor manera posible una época que fue gloriosa en la selección femenina española de baloncesto. Bueno, y el sábado arranca la Vuelta a España. Arauz, temiendo al calor, además.
Sí, esta tarde ha tenido lugar en Burgos la presentación y a las 8 de la tarde había 37 grados de temperatura. Ya te lo vengo diciendo estos días, Muni. Quizá es un poquito menos preocupante para el sábado porque es una crono cortita de 7 kilómetros, pero el domingo tienen que hacer 166 kilómetros bajo el sol y vamos a ver si no aprieta mucho. Y es una vuelta en la que tenemos a dos españoles que aspiran a subir al podio. Yo creo que con eso nos deberíamos conformar. Uno es Mikel Landa y el otro es Enric Mas, que va a estar esta noche aquí en los micrófonos del Partidazo.
Genial, yo pensaba que eso lo tenía que decir yo. Ah. No, pero escucha, no, que no pasa nada. Sí.
¿Por qué te ríes? No, porque ayer también con Pedrito
de Bartile, pero vamos. Sí, es verdad, a Pedrito le pisaste.
Con el calor también, sí.
No,
sí.
Me ninguneasteis total, le diste sí. Tu paso a Pedrito, sí, señor. Muy bien, sí, es que al final ya sabes que los presentadores no pintamos absolutamente nada.
Queda.
Oye, ¿siguen? ¿Siguen en el lío o no siguen?
Siguen.
Bueno, pues nada, me parece que no puedo saludar a Siro entonces todavía. Vale. Bueno, pues nada, señoras, señores, por aquí viene el día, por aquí lo contamos hasta la 1:30 en el Partidazo. Aquí nos toca hablar habitualmente de deporte, pero ya saben que cuando hay noticia que se sale del mundo del deporte, está el micrófono permanentemente abierto porque esa es nuestra labor, la de informar, sea de lo que sea, y somos un medio de comunicación en el que todos hablamos de todo. Y hay noticia, ha ocurrido una noticia fuera del deporte en Granada en los últimos minutos. Granada, Jorge de la Chica, muy buenas.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Ha habido un terremoto en Granada?
Pues sí, de los más importantes que hemos vivido en el último ciclo, que lleva ya más de un año. Estamos hablando de un terremoto de magnitud 4,6, cuyo epicentro se encuentra muy cerca del aeropuerto de Granada, concretamente en el término municipal de Chauchina. ¿Esto qué quiere decir? Un terremoto de los denominados de carácter ligero. Se ha sentido en prácticamente toda la provincia y supongo que también en las cercanas. Ha habido vibración de muebles, pero este tipo de terremotos no deben, en principio, afectar a ningún tipo de edificación, aunque esté ligeramente construida. Todo lo más, y es lo que habrá que ir revisando en los próximos días, puede haber afectado a determinadas edificaciones de carácter histórico, como sucedió con la última serie sucedida en la Alhambra. Allí sí hubo algunos desperfectos en algunas iglesias, edificios históricos, pero eso es algo que habrá que ir evaluando detalladamente. Lo más importante es que no hay que lamentar en principio ningún tipo de desgracia de carácter personal. Se ha movido, eso sí, las cosas de los muebles. Yo te puedo comentar que en la zona donde vivo, que es una zona montañosa, en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, aquí se perciben un poco los terremotos. Y la sensación que se ha vivido es la siguiente. Primero, un ruido que venía como de lejos y a continuación un movimiento fuerte, pues que hace que las cosas que estén en una mesa, en una estantería, se muevan. A mí, por lo menos, no se me ha caído ninguna. Si estuvieran muy al filo, si hubieran caído y hubieran podido provocar algún tipo de problema. Es normal que estos terremotos vayan seguidos de alguna réplica o algunas réplicas perceptibles por parte de la población. En Granada hay del orden de 2-3 terremotos diarios, pero casi nunca son percibidos, bueno, muy pocas veces son percibidos por la población. Lo importante es llamar en todo momento a la tranquilidad y la noche se presenta un poco inquieta por aquello también de la calor que tenemos sofocante ahora mismo en Granada. 4,6, terremoto de carácter ligero, epicentro en Chauchina.
Lo has contado absolutamente todo con la maestría que te caracteriza, pero Jorge, una pregunta solo, ¿cuánto ha durado?
Pues mira, la duración, lo que yo he percibido, porque claro, esto depende de la distancia en la que uno se encuentre. Yo vivo en la zona de la capital, ha podido durar entre 4 o 5 segundos, lo que es el movimiento. El momento de miedo es mayor porque lo primero que se escucha es una vibración que viene de lejos y estamos hablando de aproximadamente 10-15 segundos contados con reloj, porque luego la percepción que uno tiene también es que resulta enorme y, como alguien me decía hace unos momentos, daba la sensación de que no se iba a acabar.
Pues Granada, Jorge de la Chica, ya sabes, micrófono abierto, cualquier novedad, cualquier noticia que haya que contar sobre ese ligero terremoto de 4,6 en la escala de Richter, que se ha notado epicentro en el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto de Granada, que se ha sentido en casi toda la provincia. Vamos a esperar en que no tenga ningún tipo de consecuencias, sobre todo personales. Ya veremos materiales. Abrazo fuerte, Jorge.
Un abrazo y una última recomendación. Dicen los expertos que este tipo de terremotos lo que hacen es liberar la fuerza y, por tanto, hay que estar tranquilos. Hace unos 4 o 5 días estuvieron revisando las fallas. Dicen que se está escapando poco a poco la fuerza telúrica y que es mejor que sea así, poquito a poco, y que no pase de ligero a algo más grave. Ante todo, tranquilidad.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Hasta luego. Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal, Muni?
¿Qué te parece? ¿Qué recibimiento te hemos dado después de las vacaciones? Estas que estás a punto de terminar, ¿eh? ¿Cómo se queda el cuerpo?
Pues es que además estaba pensando que parecía un déjà vu, porque es que ya recuerdo estar en directo en el partidazo con el último terremoto en Granada. Sí, sí, me ha sonado desgraciadamente familiar.
¿Qué cosas? Emilio Pérez Rozas, hola, Emilio.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Oye, no sé si alguno, me imagino que no, porque Mónica me lo hubiera dicho, no habéis nunca vivido una cosa de estas, ¿no? ¿O qué?
Uf, no. Por suerte no.
Madre mía.
No. Yo lo más parecido que he vivido algo así fue la tragedia de Heysel. O sea que en directo y allí. Que fue lo más parecido que a un terremoto, seguro.
Madre mía.
Y desde luego al día siguiente, que fui a las 6:30 de la mañana, el estadio parecía totalmente derruido y sí, parecía haber sido víctima de un terremoto.
Bueno, que no me quiero poner en esas. De momento, como nos contaba Jorge de la Chica, no hay daños importantes que lamentar en ese terremoto 4,6 escala Richter en Granada, epicentro cerca, insisto, del aeropuerto de Granada. Nosotros pensando aquí que el terremoto era lo que se estaba produciendo en Twitch hace un rato entre... Bueno, que no sé si sigue. ¿Sigue todavía? Sigue. Dale, que te pego, sigue. Bueno, pues cuando termine bueno, Siro, que sepa que le estamos esperando, ¿eh?
No quiero hablar de eso. O si queréis. No quiero hablar de eso porque tengo mi propia opinión de todo esto.
Sí, yo creo que la tenemos todos un poco.
Y sería... Bueno, en fin. Ya, la mía no sé yo si es muy parecida a la del resto de la gente.
¿Sí?
Hablando se entiende la gente, ¿eh, Emilio?
Hombre, yo eso lo tengo clarísimo.
Vamos,
eso es lo que
el
más
titular
claro
que
tengo.
Me deja la charla.
Lo que más claro tengo, sí, sí. Ojalá que sea así. Yo les he visto metidos en bucle un buen rato, ¿eh? O sea, cada uno repite su argumento, pero estaba totalmente de acuerdo. Ha estado muy bien Juanma y yo entiendo a Ibai
yo
también.
Yo no hablo del debate de esta noche.
Vale.
Yo hablo de la postura de Juanma, del tuit de Juanma, que provoca este debate.
Ya lo ha explicado Juanma, como lo ha puesto.
Que igual
él pudo equivocarse en la manera de ponerlo, porque si ha generado tanta controversia el tuit que puso, pues oye, a lo mejor es porque se podía haber expresado de otra manera, pero luego se ha expresado muy bien, ¿eh? Y no es porque sea el director de este programa.
Yo solo diré que aquellos que expresan lo que piensan sobre Leo Messi no tienen entrevistas con Leo Messi.
Ah, vale.
¿Vale?
Que hay veto, quieres decir.
Evidentemente, es así.
Bueno, pero o sea, entonces ha habido veto a todos los periodistas españoles, entonces, ¿o cómo? Porque
bueno,
no ha dado
yo,
ninguna
yo,
entrevista.
Sí, ha dado.
No, ha dado
sí,
a la
claro
BBC.
Que ha dado. No, pero yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de este episodio de traslado
bueno,
Barcelona
a París. Pero
Juanma
sí estaba
estoy hablando
de este episodio.
Pero es evidente, Mónica, que durante 17 años en el Barcelona, el señor Leo Messi y todo su equipo de asesores han concedido entrevistas a aquellos que en ningún momento han criticado o han contado historias lamentables de Leo Messi, de su padre, de su actitud y todo esto. Ya está. Entonces,
bueno, no
por lo tanto,
único,
claro, cuando tú dices... Bueno, perfecto, estamos hablando de este caso, Mónica.
También,
si
te
quieres,
digo, también te digo, Emilio, si me permites, Mónica, que no sé si estamos llevando el tema por un lado que no corresponde, también te digo que hay mucho de qué hablar porque esto en la NBA no pasaría. Quiero decir, hay que hablar también de otras cosas, de las competiciones, de qué se pide a los que participan en las competiciones, de qué se exige a los que reciben unos dinerales tremendos por derechos deportivos y no incluyen entrevistas con los principales protagonistas.
Sí, además que lo estamos focalizando en Leo Messi, perdona, Emilio, lo estamos focalizando en Leo Messi, pero es que estas cosas de los vetos ocurren con mucha gente, con muchos equipos y con muchos jugadores.
Pero cuando alguien, en todo tipo de ámbitos,
no solamente en el deportivo.
Sí, pero Muni, cuando alguien dice, no, yo no me he metido a periodista, yo no tratar. No, perdón, o sea, si usted hubiera contado. Hubiera criticado a Messi, no hubiera tenido esa entrevista. Sea usted Iván ya, ¿no? Sea quien sea.
A mí eso me parece
absolutamente evidente,
pero no tiene nada que ver.
Claro,
vamos, que sí.
Vale.
Es que yo creo que no es precisamente una entrevista. Yo lo llamaría un encuentro entre amigos, entre uno se admira con el otro. O sea, yo es que creo que el tema no es ese. O sea, no es o este o el otro. Yo lo he escrito hoy también, ¿no? Porque al final hay veces que el Twitter no te permite expresarte bien y bueno, pues... Me ha pasado a pequeña escala lo que le ha pasado a Juanma, ¿no? Que pones cualquier tipo de cosa o de gesto de emoticono y te cae un aluvión de seguidores interpretando una cosa que tú no has dicho ni has puesto. O sea, yo creo que no es o uno o lo otro. O sea, se puede convivir perfectamente, son
totalmente.
Dos cosas diferentes,
no,
completamente. Es como comparar el telediario con el hormiguero. Pues mira, no,
cuando
una
tú,
cosa es el telediario y otro el hormiguero.
Perdóname, cuando tú cuentas cosas, historias que sabes, críticas dolorosas, tremendas de esos protagonistas, tú no tienes.
Emilio, pero ha habido medios que no han cortado, que
ya
no
está.
Han contado bueno. Ninguna historia de ese tipo y tampoco han tenido entrevista. Es lo que te quiero
no,
decir.
No, es que no las han. Por eso. Pero, no, claro. Vale. Pero, no, pero yo lo único que estoy diciendo es que los que las tienen son los que no han hecho esa crítica.
Bueno, yo prometo que...
Aún a
yo,
lo mejor
me había,
información
me había,
de cómo se comportaba Messi.
Me había prometido a mí mismo que iba a intentar no hablar de este tema, porque en el fondo, a mí, de verdad, soy de los que le parece que es una polémica absurda, que cada uno
yo
hace
también,
una cosa.
Estoy
me parece que son absolutamente...
Si
¿eh? O sea, me parece que son absolutamente compatibles. Me parece
evidentemente.
Que, me parece que Ibai es un tío que me cae muy simpático, que me parece que lo que hace lo hace muy bien, que es un tío muy inteligente y que lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Y me parece que hoy Juanma Castaño tenía una necesidad de explicarse porque le han caído palos que a mí me parece que son desproporcionados e injustos. Y creo que se ha explicado muy bien. Y no porque sea mi compañero, sino porque yo creo que se han entendido.
Yo no estoy hablando de Iván. Estoy hablando del comportamiento de esos protagonistas.
Sí, de acuerdo, sí, te hemos entendido,
Emilio. Que hacen vetos, que hacen censuras, que controlan, que tienen a gente leyendo y oyendo todo lo que se hace y que después van haciendo listas negras. Es tal
cual,
es
tal cual.
Esa es la vida, la vida del periodismo. Entonces, que la gente sepa que cuando algunos medios no tienen entrevistas con algunos protagonistas es porque a ustedes, oyentes, lectores, telespectadores, les están contando toda la verdad de todo. Nadie se ahorra nada. Y ese riesgo es no tener al protagonista porque ha decidido que a ti no te va a conceder una entrevista.
Es fracasado. Al final se ha hablado del asunto en el programa y como cuando aparezca Ciro por aquí, pues algo va a caer también. Dejadme que haga como que han pasado más cosas incluso en el deporte. Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas.
A ver si al final no te voy a dar paso después de que te has tragado hoy todo el asunto de la Asamblea de la Liga.
Bueno, para eso estamos, ¿no? Para trabajar, y la verdad que el día ha sido agotador. El día ha sido una guerra de trincheras en la sede de la Liga. A las 10:30 ya estaban todos los representantes de los clubes reunidos con Javier Tebas, con el representante del fondo CVC y con el representante de la auditoría Roche. Había dos puntos a tratar. El primero, que se ha ido hasta las 12:30, un acuerdo con KPMG. Y el segundo punto del día, que era el del fondo inyector. Me cuentan desde dentro que Matteo Alemany, por ejemplo, ha estado muy callado y que esto contrastaba mucho con la posición del Madrid y su representante, que hoy era José Ángel Sánchez. Durante 4 horas del punto CVC, muchos clubes han recriminado al Real Madrid su actitud. Nadie se ha callado nada, y más allá de eso, ha sido una guerra continua entre el Real Madrid y la Liga, por denuncias, por coacciones, por tú me has sacado un comunicado, por tú me has respondido en Twitter. Bueno, una guerra tremenda que ha acabado, como decías al inicio, con 38 votos a favor y 3 en contra, que ya sabíamos Madrid, Barça y Athletic Club, y uno que era medio esperado por las declaraciones de las últimas semanas, que ha sido el del Oviedo, aunque hace unos minutos me contaban desde dentro del club que esta posición no es definitiva, que no ha gustado simplemente la premura y las explicaciones, por así decirlo, las formas de la Liga, pero entienden, ahora que casi todo el mundo está a favor, que el fondo es bueno y podrían entrar en el proyecto en los próximos días.
El Athletic Club de Bilbao ha emitido un comunicado en el que vienen a decir que ha sido todo como muy precipitado, muy a última hora, que no se han podido introducir ni siquiera enmiendas, ni se han tenido en cuenta sus ideas, en este caso las del Athletic Club, y que esa es la razón por la que dicen no a la propuesta de la Liga y el Fondo de Inversión CVC. Vamos a escuchar algo más de Tebas hablando del acuerdo.
El resultado de la votación ha sido 38 votos a favor, 4 votos en contra. De esos 4 en contra, 3 han dejado en acta quienes han votado en contra, que ha sido el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao. El cuarto, pues, no ha querido constar en acta el voto en contra, ¿no? Yo lo voy a valorar claramente. Yo creo que está en clave de Superliga, ¿no? Al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona no le interesa una liga potente, potenciada, y en esa clave hay que entender el voto en contra. Luego pondrán las mil excusas jurídicas, financieras, todo.
La verdad es que, no sé, Emilio Mónica, si se supone que una liga se funda para ser, no sé, tener un propósito común, ¿no? De gente que se agrupa para tener un propósito común, la liga cada día parece que propósitos comunes tiene pocos, o por lo menos no está todo el mundo en la misma línea.
Bueno, desde que apareció la Superliga no está todo el mundo en la misma línea, especialmente desde ese momento. Y yo, sinceramente, creo que esto no es bueno para nadie. A mí yo me quedé con una frase que dijo ayer el presidente del Villarreal, Fernando Roig, en Movistar Plus, en la Supercopa. Y es que en tiempos de crisis hace falta inversión.
Sí, nos lo dijo a nosotros aquí también antes de ayer.
Correcto, es que no hay otra. O sea, es que hay que invertir. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo creo que menos guerras, más inversión y más estar de acuerdo todos. Pero yo sé que esto es ahora mismo una ingenuidad por mi parte.
¿Qué dices, Emilio?
No me interesa nada.
Joder, Emilio.
No, a ver.
¿Cómo vienes hoy?
Perdóname. No, perdóname. Cuando digo que no me interesa nada, perdóname, Muni, es que no estoy capacitado para hablar de eso. En el sentido de que no conozco el acuerdo, no sé de qué me hablan, me interesa muy poco. Ahora bien. Es evidente que si la valoración que se hace de, digamos, del valor de la liga, del valor de los derechos y tal, está muy a la baja de lo que considera el Barça y el Real Madrid, pues es evidente que pueden estar en contra, porque según esos números resulta que esta parte de inversores o esto que se le vende a esta gente, resulta que esta gente lo multiplica por 10 o por 15 o por 20, ¿entiendes? O sea, es decir, tengo la impresión de que los que están en contra, especialmente el Real Madrid, porque lo que me hace más gracia de todo esto es que ya veo que el señor Laporta colgó una lona y un mensaje delante del Bernabéu para acabar sometiéndose a los designios del señor Florentino Pérez, cosa que ya lo he dicho aquí y lo repito, en Barcelona está sentando horriblemente mal, que el Barcelona, como muy bien han contado el compañero por la actitud de Mateo Alemany, esté de simple comparsa del Real Madrid en todo esto. Pero cuando, perdóname que haya sido tan Emilio o tan Pérez de Rozas al decir que no me interesaba, que es que no ni conozco ni
excusa,
nada.
Si a mí
el
me
tema
encanta,
de la inversión,
Emilio,
¿eh? Sí. No, si el tema es invertir, perfecto, muy bien. El problema que hay aquí, insisto, es que si el Barcelona y el Real Madrid tienen razón, resulta que los números que Tebas está negociando son muy a la baja de lo que parece ser que en un mismo acuerdo o parecido con alguien se podría conseguir más dinero, que eso es lo que dicen ellos.
Bueno, lo que sí, contaba Javi. Tebas, Emilio, es que si esos aumentos, o sea, si ese dinero aumenta en los años que esté el acuerdo, que también aumentarán los beneficios para todos los clubes. Es decir, que esto es algo inicial, pero que si siguen aumentando los beneficios, que también lo aumentarán para los clubes.
Bueno, y además, o sea, quiero decir, si los clubes más modestos son los que cogen el dinero, para que nos entendamos, ellos crecen en los próximos años, pues eso favorecerá a la Liga y favorecerá también a los clubes que no han firmado el acuerdo con CVC, porque de que la Liga sea cada día más grande, yo creo que se benefician todos los clubes que estén en ella.
Yo es que creo que sí, de verdad, o sea, Tebas puede ser sospechoso de todo lo que queráis, pero desde luego de negociar a la baja en su trayectoria creo que no es sospechoso, y creo que en esto están de acuerdo la inmensa mayoría de los clubes, o sea, del crecimiento de la Liga en estos últimos años y de cómo ha gestionado en muchas ocasiones bien algunas cosas, se puede estar de acuerdo o no, pero creo que económicamente poco hay que decir. Entonces, ¿qué ha negociado la baja? Vale, preséntenme ustedes la otra negociación.
¿Y los oyentes qué opinan? ¿Qué nos van contando, Avilés?
Pues están hablando mucho, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram, hablando mucho y de esto, ¿eh? Por ejemplo, este oyente que decía: el comunicado del Athletic lo explica muy claro. El fútbol en 50 años cambia mucho. Imagínense haber firmado esto en 1971. Esto no es por la Superliga, es que no son tontos. Otro oyente decía que no ve muchas opciones de prosperar un acuerdo sin Real Madrid y Barça, que son las dos piezas clave de todo esto. Otro dice que con este acuerdo nos van a arruinar a todos mientras ellos se llenan los bolsillos. Es un grupo de presidentes bailando al son de Tebas y nadie hace nada. Otro, sin embargo, cree que es excelente este trato de la Liga. El Barça y Madrid se creen que sin ellos no existe vida en la Tierra, pues toma portazo en las narices. La Liga Española es más grande que dos equipos. Y por último, decía un oyente que el señor Tebas creó esto para poder retener a Messi y ahora nos tenemos que comer este acuerdo con patatas.
Bueno, los mensajes de los oyentes y este mensaje de Berti con Gemma Santos.
Vamos a abrir ya mismo Berti.es para sentirnos cuidados como cada noche, porque da igual que nos escuches desde tu coche ahora mismo de camino al trabajo o de vacaciones o nos estés escuchando desde casa, este verano te has ganado con creces disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo ponen muy fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras, como lo oyes, 40% de descuento y pagas como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es. Todo esto y más con ellos, con tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma Santos. Me informa Jorge de la Chica que la medición final del terremoto que se ha producido hace un ratito en Granada pasa de 4,6 a 4,2 en la escala Richter y a 5 kilómetros de profundidad. Ha sido el epicentro de ese terremoto que, insisto, ese epicentro se ha registrado muy cerquita del aeropuerto de Granada. Se ha sentido en prácticamente toda la provincia granadina y, en principio, no hay daños importantes y mucho menos personales que lamentar. Así que tocamos madera. Enseguida seguimos y hablamos del otro terremoto, el deportivo, y lo último que hay que contar del tema Messi, Mbappé, PSG, etcétera, etcétera.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo cadena COPE, 12 y 4, 11 y 4 en Canarias, en este miércoles. Miércoles, tenemos que cambiar las cositas del guión, que luego Avilés.
Eso es cosa mía, que me gusta que la semana dure y, sí. Y he puesto dos miércoles.
Mira que bien ha salido. ¿Qué? ¿Está ya el diplomático? Sí. El hombre que ha montado la conferencia de Potsdam, Ciro López.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tenías ganas tú de reunir ahí a Roosevelt, a Churchill?
Tenía ahí que hacer de juez de paz. ¿Tiene cojones? Oye, yo que soy el guerrero de la antifaz, poniendo paz entre dos, madre mía.
Yo aquí proponiéndome no hablar de este tema en antena, quedamos contigo a las 11:30, apareces a las 12:05, pero ¿esto qué es? Pero es que esto no es serio, Ciro, joder.
No.
Por lo menos han hecho las paces, ¿se ha quedado todo bien?
Sí, ha quedado bien. Yo creo que además tú conoces a Juanma, igual a Ibai lo conoces menos, porque, bueno, lo conoces desde la, de,
Sí, me queda muy bien,
pero es que son dos tíos muy, muy buena gente, hostia, y a mí me sabía mal.
No, Juanma no.
Bueno, Juanma es un poco cabroncete, pero es buena gente. O sea, si le sabes llegar, es cabroncete, pero al final... Su fondo es el bueno, ¿no?
Sí.
No, y a mí me sabía mal, ¿no? Que estuvieran así un poco distantes o que hubieran malentendido. O sea, porque yo es que, fíjate, yo ayer estaba haciendo el directo con la rueda de prensa de Messi. Y cuando saltó el tema, que empezó a llegarme por chat, ya te vale tu amigo Juanma Castaño, tu compañero y tal. Y yo les dije, digo, mirad, o poco conozco yo a Juanma, o creo que Juanma, el tuit viene más por el cabreo con la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain que con Ibai. O sea, es que con Ibai, él no tiene nada contra Ibai. Él es, lo que está criticando en ese Twitch es el comportamiento de la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain y que no haya ningún periodista acreditado, que solo haya como comunicador a Ibai ahí dentro y que no haya ningún comunicador más. Porque yo es que ya me niego a llamar poco periodista. Yo creo que al final todos somos comunicadores, sobre todo los que trabajamos en radio y televisión, ¿no? Y entonces yo... Y es un poco lo que esta mañana, hablando con Juanma, pues era justo lo que yo había pensado y bueno, lo que ha trasladado yo.
Ha sido un gran Mateo Laoz, ¿eh, Siro?
He sido Mateo Laoz, ¿no?
Sí, sí, pero has estado perfecto.
Sin foto, ¿eh? Sin foto.
Para ser Mateo Laoz has estado mucho rato callado, ¿eh?
Ahí, está mucho rato, sí. Bueno, porque había momentos ahí que había que dejarlos que se expresaran los dos.
Sí, ha sido el Mateo Laoz de antes, el que dejaba más jugar, ¿eh?
Sí, sí.
En fin. Bueno, asunto París. Asunto Messi, asunto Mbappé. Por cierto, Siro, ayer estabas contando que creo que desde la gente de Messi, desde el entorno de Messi, decían que se va a quedar Mbappé.
Sí, a mí me llegó, yo creo que el lunes por la noche. Sí, yo creo que el lunes por la noche. Hablando un poco del tema Mbappé y me dijeron, pues está muy complicado porque a Lionel Messi, la gente, entiendo que fue Leonardo y supongo que Al-Khelaifi, no creo que fuera el jeque que está en Qatar, le habían asegurado que Mbappé iba a cumplir el contrato. Y después, hablando con gente del Madrid ayer, había bastante pesimismo. O sea, todo lo que había, no es que hubiera optimismo hasta ayer, pero bueno, yo creo que había buenas sensaciones de que se podía conseguir, de que se podía llegar al 30 de agosto y al final que se viniera para aquí. Y ayer, en cambio, la gente en el Madrid, en el entorno del Madrid, era bastante pesimista. O sea, había cambiado un poco el pensamiento que tenían, pues a lo mejor desde 48 horas antes, ¿no?
Pues eso es significativo, eso es muy importante, sí, ¿no? Si en el Madrid lo empiezan a ver de otra manera, por ejemplo, Basteiro, ¿qué es lo que están diciendo en Italia La Gacheta y en Francia el Equipo, que son dos medios que creo que no cuentan tonterías habitualmente?
En Italia la información de La Gacheta de los Sport es que el lunes, este próximo lunes 16 de agosto, Mbappé anunciaría su futuro porque está molesto por la llegada de Leo Messi, ya que la intención del francés es liderar un proyecto, ser la cabeza visible y la primera espada del proyecto, algo que coincide en parte con la información que cuentan los compañeros del diario L'Equipe en Francia. Y es que Mbappé quiere irse, que no tiene intención de renovar y que su idea bien es salir este verano al Real Madrid o el próximo año al terminar su contrato, y que ya se lo habría comunicado al club hace un par de semanas.
Bueno, o sea, que dejan abierto que si este verano o el que viene. Que al final eso también es importante, ¿no? Porque la gente del Madrid lo que le gustaría es que fuera ya directamente ahora. O eso entiendo. La gente, no sé si dentro del Real Madrid o por lo menos la afición del Real Madrid. ¿Y dicen algo de dentro del club también?
Del Paris Saint-Germain. Bueno, la noticia hoy es que Messi se ha reencontrado con todos sus compañeros. Con los que había más morbo por ver el saludo era con Sergio Ramos, que se ha abrazado afectuosamente, lo contamos al principio. También con Kylian Mbappé, que le ha dado ya la bienvenida, era uno de los que todavía no se había pronunciado, ya lo ha hecho en las redes sociales. Y se ha abrazado muy afectuoso con sus dos compañeros argentinos, con Paredes y con Di María. Di María, que por cierto, lo tiene claro. El compañero de la selección de Leo Messi cree que se queda.
Sí, yo creo que sí se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado.
No sé si es porque tiene información o es más un deseo lo que expresa Di María, pero Siro, tú, si tienes que apostar a día de hoy, que estamos a jueves 12 de agosto, ¿tú qué dices? ¿Que no viene?
Que no
este
viene.
Verano, digo. Este
que
verano.
Este verano no viene. O sea, yo creo que no va a renovar. Yo creo que él quiere venir al Real Madrid. Y yo, por las informaciones, lo que te digo, por la información es que me llegan ayer del entorno madridista y por las informaciones que llegan cercanas a Lionel Messi, blanco y en botella, leche.
Oye, no, ¿y no qué, ¿qué os parece? ¿Os parece que para el Real Madrid es mejor, más si el jugador está convencido? No, pero insisto, que el año que viene venga gratis, o intentar forzar la máquina para que este verano venga pagando ciento y pico millones.
Muni, ¿qué te dije yo hace días?
Que al final depende de quién depende.
No, pero yo te dije que no venía.
Sí, ya.
Te lo dije desde hace días. ¿Por qué? Repito la tesis. Porque si todo el mundo quiere jugar con Messi, ¿cómo es posible que Mbappé no quiera jugar con Messi? O sea, para mí es inconcebible, entre otras razones, con perdón, y no con perdón hacia el Real Madrid o hacia el proyecto del Real Madrid, porque si Mbappé quiere ganar la Champions, no se puede ir a ningún otro sitio. Y, con perdón, yo tengo mis dudas que este equipo gane la Champions este año, el año que viene y tal. Yo realmente tengo mis dudas, pero ese era evidente que Mbappé se iba a quedar este año para vivir eso, para disfrutar de Neymar, de Messi, de todo el ruido y tal, para no ponerse de culo con todos los el gobierno y el país y el Estado y el presidente catarí y todo esto, y para cumplir su plazo e irse el año que viene. Pues,
vale, pero eso desde el punto de vista de Mbappé. Pero eso, Emilio, desde el punto de vista de Mbappé. Desde el punto de vista del Real Madrid, ¿es preferible esperar al año que viene y tenerlo gratis o forzar la máquina
es que
este
no
año
puede hacer y otra cosa en Madrid? Pero Muni, que el Madrid no puede hacer nada. Como si lo está contando mil veces. Yo, de la misma manera que yo he contado que Mbappé, o que creía, perdón, que Mbappé no se iba a ir este año, si lo ha estado contando que Real Madrid lleva un año y medio haciendo lo posible y lo imposible para que venga. Pero como no depende de ellos, y como, repito, la famosa frase de estos tíos tienen el dinero por pecado, pues...
Bueno, pues damos por terminado el culebrón entonces, ¿no? Sí,
hay que mirar
en
cuánto estará la ficha, o sea, más allá de que venga gratis, la ficha, o sea, el contrato de Mbappé de aquí a un año, ¿eh?
Y la prima de ficha...
Jugado con el equipazo que va a jugar.
Bueno, no, pero Mónica, es que Mbappé va a ganar más dinero el año que viene que este
claro,
año.
Si viene claro, 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 claro.
O sea, que si encima estamos hablando
de... No,
la
jugada para él es perfecta.
¿Le salen más las cuentas el año que viene?
Claro,
que este año.
Para
porque,
él, sí.
Porque no quiero volver a hablar del tema Messi, pero evidentemente el dinero al que está ganando y que va a ganar Messi en el PSG es una barbaridad. He leído ahí en algunos sitios lo que gana al año, al mes, a la semana, al día, a la hora y al segundo, que es una locura, vamos.
Déjame que le haga una pregunta a Siro. Siro, ¿tú sabes si en el Real Madrid temen que Mbappé no venga ni siquiera el año que viene?
No. Yo eso sí que no. O sea, el pesimismo es pensando en este año. Yo en el Madrid no tienen la sensación de que Mbappé se pueda venir atrás y renovar en lo que queda de contrato por el Paris Saint-Germain. No, igual que son pesimistas en estas últimas horas con respecto a su llegada a esta temporada, no tienen la sensación de que Mbappé se desdiga.
Yo, Muni, la pregunta que le haría a Siro, bueno, perdón, la pregunta no, porque estamos aquí de tertulia, lo que quisiera saber de lo que sabe Siro, de lo que piensa Siro, de lo que intuye Siro, es si el Real Madrid, pese a no traer a Mbappé este año, va a hacer algo con alguien gordo, tipo Haaland o tipo tal, no lo sé, estoy preguntando.
No, yo creo que los tiros han ido muy enfocados en torno a Mbappé y sería un volantazo muy, muy llamativo si ahora el Madrid se planteara lo de Haaland. Yo creo que el Madrid estaba muy centrado en Mbappé y que si no viene Mbappé no va a venir nadie.
Joder, suena duro.
Pues vamos,
el madridismo tiene que sonar duro, ¿eh?
Tres o cuatro años sin fichar, ¿eh? Cuidado, de verdad, ¿eh? Sí. Ojito, y con Bale y con Hazard.
Es que es el jugador que te daba el salto de calidad. Es duro porque es el jugador que te daba el salto de calidad.
Sí, Haaland
siempre
también,
decía lo
sí,
mismo. Dice, oye,
y
que Haaland no, o Haaland también. No, claro. Ah, pero son los jugadores que te dan el salto de calidad. El poder aspirar a todo o ser, bueno, un outsider, dependiendo de que tengas suerte, como el año pasado en los cruces, de que puedas llegar a semifinales de la Champions, luchar por la Liga hasta el último momento. pero claro, la diferencia es que si te llega Mbappé o te llega Haaland, pues igual pasas de tener opciones a ser un firme candidato.
Pues mira, voy a aprovechar porque precisamente como quiero hablar de cómo se presenta el arranque de la Liga, que llega mañana, llega este fin de semana, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Este es el panorama en cuanto a mercado que se avecina para el Real Madrid este verano. El Real Madrid, recordemos que debuta en Liga contra el Alavés el próximo sábado. ¿Y cómo va a llegar? ¿Cómo tiene la plantilla? ¿Cómo tiene los jugadores? Porque tiene algunos renqueantes.
Sí, bueno, yo creo que al final, por lo que me cuentan, parece que Benzema, que no ha perdido tanto peso como se decía, ya lleva dos entrenamientos con el grupo y creo que le va a dar para ser titular en Mendizorroza. La otra duda es Carvajal, que como mucho va a entrar en la lista, yo creo que no va a ser titular, que Lucas Vázquez va a ocupar esa demarcación. Y luego, como venimos contando, pues están descartados Kroos, Mendy y Ceballos. Así que, bueno, pues con algunos ilustres veteranos en el once, como por ejemplo creo que Marcelo estrenando capitanía esta temporada en el lateral izquierdo, Isco en el centro del campo, y arriba yo creo que Gareth Bale puede formar parte del primer once de Carlo Ancelotti en Mendizorroza en el estreno en la Liga.
Es que es tremendo, o sea, al final la ilusión del Real Madrid va a tener que ser que Gareth Bale sea el que llegó a ser en este último año que está en el Real Madrid, final, o que Hazard se recupere, pero es lo que hay, es duro, pero es lo que hay.
Al final es la fase de Toshak, ¿eh?
Sí, que al final siempre juegan, o sea, los mismos, sí, los de siempre, ¿no?
Con tres partidos fuera de casa para empezar la Liga.
Hay tres jugadores del Real Madrid que no están inscritos todavía en la Liga. Uno es Ceballos, está lesionado, ¿vale? Y los otros dos son Odegaard y Vallejo. Odegaard, que parece que tiene más de un pie fuera del Madrid. Digo parece, ¿eh? Miguel Ángel.
Sí, yo creo que si no viene Mbappé, que parece que no, el único movimiento para mí que puede hacer el Madrid va a ser la venta de Odegaard. Ya te vengo contando que se ha diluido el noruego en los entrenamientos, que Ancelotti no le ha dado demasiada bola y que yo creo que su cabeza vuelve a tener dudas, como ya sucedió el año pasado con Zidane en el banquillo. Así que el noruego se puede marchar al Arsenal, después de la lesión de Ceballos probablemente se tenga que quedar, y no sé yo si va a haber algún movimiento más. Estoy esperando los dorsales oficiales del Real Madrid en la web de la Liga. Bueno, pues por ejemplo se le da el 16 a Jovic, que el año pasado lucía el 18, y el 18 precisamente va a ser para Gareth Bale. Me llama la atención porque en la web de la Liga, la plantilla del Real Madrid, sigue aquí Rafael Varane con el 5, que creo que se ha marchado al Manchester United.
Uy, pues sí que está actualizado el tema, está más liado con lo del CVC. Siro, no sé, viendo el panorama que está, ¿tienes confianza en este Real Madrid? ¿Sientes algún temor? ¿O ves que los demás tampoco están muy bollantes?
No, tengo la misma confianza que un poco lo que explicaba el año pasado. Es verdad que puede, yo lo decía el año pasado, digo, el salto de calidad del Madrid este año yo creo que se lo daba Mbappé, pero también se lo puede volver a dar lo que yo decía el año pasado, que decía, no, es que el Madrid no tiene equipo para Europa. Y yo decía, hombre, pues eso va a depender de Hazard y de Marco Asensio, ¿no?, que salía de la lesión. Pues este año igual estamos en la misma situación. Hombre, si Hazard vuelve a aparecerse o acercarse a aquel jugador que nos maravilló a todos en el Chelsea y en la selección belga, pues oye, pues igual el Madrid da un pasito y es un poco mejor que el del año pasado, a pesar de la ausencia de Varane y de Ramos. Incluso si dices, oye, ¿por qué no puede sonar la flauta? Claro, si Ancelotti fuera capaz de recuperar al Gareth Bale de hace 6 o 7 años, pues decías, joder, es que entonces igual arriba tienes a tres tíos que no tienen muchos equipos, ¿no? Tener a Hazard de la época del Chelsea, ya sé que es soñar, ¿eh? Ya sé que es una cosa bastante difícil. A Bale y a Benzema, pues dices, joder, pues es una tripleta.
Y al mejor Isco, ¿no? También, ¿ya puestos?
Sí, no, por eso digo que nivel de jugadores de hay en la plantilla.
El otro día en el último partido
lo que pasa
contra el Milan,
no los
creo
hemos visto en los últimos años.
Contra el Milan fue al que más tiempo le dio de todos, me parece, a Isco, a Ancelotti.
A Isco, y jugó muy bien Isco, claro, pues es un jugador que dices, es que si Isco se vuelve a parecer al de hace 4 o 5 años, pues dices, hombre, el Madrid da un paso importante para aspirar a cosas, ¿no?
Está muy bueno. De acuerdo, creo, contigo, con vosotros, Emilio, ¿verdad?
No, yo lo único que pienso es que el Madrid no se puede pasar la vida
con a ver si Asensio es el de hace tres años, a ver si Isco es el de
por
hace
eso buscaba
cinco,
Mbappé,
a ver si Bale, a ver si Bale es el de hace seis, a ver si Hazard es el del Chelsea. Es que esto para un club, para un equipo como el Real Madrid, con ese estadio platillo volante, con esa inversión, con ese presupuesto, con este presidente, con esta Superliga, es que me parece que es un poco... Y sobre todo, y llevar tres años sin fichar. Es que el Real Madrid lleva tres años sin fichar. Es que me parece esperpéntico, de verdad.
Miguel Ángel,
todo eso que dices, sí, lo puede pasar. Hazard
creo que vino... O sea, Emilio, tampoco es que lleve tres años sin fichar, ¿eh? Otra cosa es lo que haya fichado.
¿Cuándo vino Hazard?
¿Y cómo le haya salido lo de...?
¿Pero cuándo vino Hazard, Mónica?
Hace dos,
¿no?
Bueno, pues dos, pues lleva dos años, pues lleva dos años sin fichar. ¿Fichó a Hazard?
Has dicho tres.
Claro, es que no lo ha hecho nadie en el mundo. Ningún equipo grande de esos con los que pelea el Madrid se ha pasado un año y medio o dos años sin fichar. Claro que nadie ha hecho un estadio como el del Madrid, por supuesto, pero...
Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo más?
Pues nada más, ya te digo, pendiente sobre todo de qué pasa con Odegaard. Y a ver cómo debuta el Real Madrid en Mendizorroza. Por cierto que mañana el entrenamiento va a ser por la tarde y la primera rueda de prensa de Ancelotti va a ser a las 5. Es curioso esto de las burbujas y las ruedas de prensa. La Liga pretendía para esta temporada que los clubes ya hagan ruedas de prensa presenciales. Bueno, pues ya quien más y quien menos está vacunado, y probar de antígenos para entrar en los estadios y retomar un poco las ruedas de prensa presenciales y las zonas mixtas presenciales. Y de momento el Real Madrid considera, al menos sus servicios médicos, que todavía no es el momento, que es precipitado, y tanto la rueda de prensa previa de mañana de Ancelotti como la del sábado por la noche en Mendizorroza van a ser telemáticas. Esperemos que pronto podamos ir retomando la normalidad, porque si no, no vamos a llegar nunca a ello.
Sí, pero anda que nos está ahorrando kilometraje la COPE contigo.
Luego me encuentro a algún futbolista que sale del entrenamiento, baja la ventanilla sin mascarilla, coge el móvil de aficionados y se empieza a hacer selfies. Así que, no sé, esto de la burbuja es un poco relativo.
Muni, ¿puedo añadir una cosa?
Por supuesto.
No, que es, por ejemplo, que siempre me ha llamado la atención y me parece muy criticable, me parece muy, muy censurable, que se produzcan casos como el muchacho este, como el Odegaard este. ¿No? Que es un jugador, no, pero me refiero a que es un jugador que hace dos años, bueno, igual también me equivoco con esto, Mónica, con los años, pero hace dos o tres años, no sé cuántos, era la bomba más absoluta. Como me he lavado la boca, no iba a decir lo que me,
¿cómo
me
pasa,
salía
facturita?
la bomba más absoluta, y se ha convertido en nada. O sea, ¿cómo es posible que a alguien le den tantas oportunidades para salirse, para convertirse en realmente en un y sea un desastre que no quiere nadie y que no puede triunfar en Madrid ni nada? O sea, hay tantos casos de futbolistas que nos han dejado boquiabiertos y que hemos dicho, bueno, esto va a ser y tal. Y ahí está.
Sí, sí, los hay en todos los lados, en todos los equipos,
pasan los partidos.
Pero no hay que rendirse tan pronto, ¿no? Fijaos Valverde, por ejemplo, que cada minuto que tiene lo aprovecha, que jugó cojo el año pasado en Anfield contra el Liverpool de lateral derecho, y Odegaard parece que tiene que jugar de media punta y que si no es titular indiscutible con Casemiro, Kroos y Modric como compañeros, pues parece que ya no le guste y que se viene abajo.
Déjame que haga el puente aéreo. Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Está Joan Bayori. Hola, Bayori.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Pues hombre, estamos aquí hablando de inscripciones, de a quién pueden inscribir o a quién no han inscrito todavía los clubes antes del inicio de la liga. Sí. ¿Y aquí qué pasa con Depay?
Bueno, pues el Barça está en eso.
No, perdón. Muni. Perdón.
No, a mí no, a Bayori.
No, te interrumpo otra vez, porque no hay que llamarle Depay.
Memphis, tienes razón.
Vale,
Memphis.
No, te lo digo porque él se cabrea como un mono y a lo mejor no nos conceden entrevistas.
Vale, es que no sé si escucha, igual no se está escuchando, es verdad. Calla, no he caído.
Entonces,
que igual no estaba
hay
escuchando.
Que con cuidado, porque a lo mejor es la única entrevista que vamos a sacar en nuestra vida, pues llamémosle como él quiere ser llamado, porque odia que le llamen Depay.
Ya sabes, no lo pronuncié, Joan.
Memphis. En eso estamos. Grizzlies. O en eso está el Barça ahora mismo. Es la gran prioridad. Es la pieza que más le urge a Ronald Koeman para el debut del domingo contra la Real Sociedad. y es en lo que está trabajando el Barça, en intentar inscribir a Memphis. Lo que podemos decir que incluso el Barça lo que está intentando ahora es tratar de inscribirlo sin que tenga que producirse de momento ninguna salida que reduzca la masa salarial. Están buscando la manera y esperan conseguirlo. Me decían en el club que son optimistas y que tienen de tiempo hasta el sábado.
¿Y cómo?
Bueno,
progresa adecuadamente. Esto también sí. Progresa adecuadamente.
Bueno, sí, han sido optimistas con muchas cosas últimamente y al final la cosa no ha acabado de salir bien. Pero por lo visto, Depay, su sueldo, el sueldo fijo es bastante bajo y por objetivos en variables es un poquito más alto y por ahí están intentando que lo puedan inscribir sin que tenga que salir nadie. Eso respecto a Memphis. Con Eric García no hay tanta urgencia, aunque si lo pueden inscribir también lo harían ya, pero Koeman tiene más recursos ahí. Después está el tema del Kun Agüero, que está lesionado y por tanto tampoco hay tanta prisa. Y
bueno, ahí hay dudas también.
¿Sobre la inscripción de Agüero?
No, sobre la lesión de Agüero.
Sobre la lesión.
¿Tú crees que lo que está haciendo es forzar la salida? Vaya.
Evidentemente que sí.
¿Sí?
Lo tengo clarísimo.
Sí, ¿el jugador?
El jugador, le están buscando equipo, vamos.
¿Se va al PSG también?
Bueno, no lo sé. Lo ignoro. Pero desde luego, yo estoy convencido que no está lesionado.
Pues la verdad, para algún Agüero viene aquí porque viene a jugar con Messi.
Hombre, es que es
y
tremendo.
De repente se va al otro.
Es tremendo. O sea, lo que ha pasado con el Kun Agüero es tremendo.
Bueno, le meten el gol del Ferrari y todo aquello que no veas también. Cuidado.
De todas maneras, hablamos de algo que es insólito. Es que, no sé, ¿os imagináis esta situación hace 10 años? O sea, hubo un tiempo, unos años en los que cuando iba a empezar la liga estábamos pendientes de que si tal club pagaba la cláusula de rescisión y fichaba no sé quién, el Rivaldazo y todas estas cosas. Y ahora estamos hablando de cómo hacer para inscribir a un futbolista que has fichado. O sea, es que parece que hablamos de ello con total normalidad, pero es muy fuerte.
Pero es que, Mónica, la situación del Barça es la que es. Quiero decir, económicamente es dramática. Y esto no le va a pasar solo este año. Igual está un par o tres de años de la misma manera. O sea, que refuerzos pocos. Y el tema es intentar que la gente salga, que los tienen fichas altas se reduzcan la ficha y problemas, como decimos, para inscribir a los fichajes que has hecho esta temporada, que es increíble. Me quedaba el caso de Emerson, que este está solucionado porque se considera que se le recupera de una cesión, por lo tanto puede jugar. Esta es la situación, Munilla, del Barça ahora mismo. Mucho trabajo por hacer, pero como te digo, la prioridad ahora mismo es poder inscribir a Memphis para que pueda jugar el domingo.
Tú pensabas que no ibas a poder terminar, pero has terminado, Joan.
Me ha costado lo mío.
Te ha costado lo mío.
Pero lo hemos logrado.
Gracias, Joan. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y sigue por ahí Javi Gómez. Javi.
Aquí estoy.
Que has hecho el doblete con la Asamblea de la Liga y con el Atlético de Madrid, que, por cierto, ya ha anunciado la renovación de otro central.
Sí, lo está haciendo muy bien el Atleti, eso de las renovaciones. Ayer Savic hasta 2024, hoy Jiménez hasta 2025 y el próximo, ya te adelanto, que será Marcos Llorente, que lo contamos hace unas semanas, lo avanzábamos. Tiene todo cerrado, solo falta el anuncio hasta 2026. Se pondrá económicamente, me decían, en el segundo escalafón de la plantilla, muy cerca de Coque y con una cláusula además de 200 millones.
Ayer contabas el cabreo del Cholo Simeone para tener en tensión a los jugadores, que no se les relaje nadie antes de la vuelta liguera. ¿Cómo llega el Atlético de Madrid? O sea, entre la gente que tiene tocada y tal, ¿cómo llega el campeón?
Pues va a llegar en una situación bastante complicada. Bueno, ya venimos contando que Joao y Felipe van a ser baja por lesión. Esta semana se añaden también Herrera y Arias, que están tocados, aunque lógicamente no van a ser titulares. Y sale una alineación bastante curiosa para ser el campeón de liga, que no debería tener problemas, pero claro, te encuentras a Carrasco de carrilero derecho, a Saúl de carrilero izquierdo, sin delanteros, y tendrán que jugar Correa y Llorente. A Depol, que parece que se va a quedar en el banquillo y va a jugar con Dobby. Así que bueno, vamos a ver cómo cuadra todo el Cholo, que esta semana está metiendo mucha intensidad. Pero bueno, el 11 seguro que no es con el que el Cholo querría empezar la liga.
¿El ciclismo lo cuentas tú también luego o qué?
Si me deja Arauz, pues yo pongo estrellas al que sea.
Si depende de Arauz.
Que la ponga bien o no, no sé. Pero bueno, ya está Mónica también, que algo sabe.
No. Gracias, Javi.
Como Arauz, nadie.
Hasta luego, Javi. Y los oyentes, Avilés.
Bueno, dice un oyente, el se queda de Di María esclavado al de Piqué con Neymar. Cada día tengo más claro que Mbappé será jugador del Real Madrid este verano. Otro dice que Di María, que no esté tan feliz porque con estos tres cracks no va a jugar nada, que se acostumbre al banquillo, que va a pasar mucho tiempo allí.
Mbappé no quiere jugar con Messi, dice otro. Lo que quiere es lo mismo que tiene el argentino, es decir, un gran recibimiento y que todo gire en torno a él. Da lo mismo cuando llegue Mbappé. Si viene este año, el Real Madrid se gastará más de 100 millones en traspaso, pero es que si viene el año que viene, se los gastará en primas y bonus. El gasto será exactamente el mismo. Y hablando de este tema, dice un oyente, hoy más que nunca, el periodismo capitalino va a apretar desesperadamente para que Mbappé vaya al Real Madrid. Y hablando del terremoto, Muni, nos confesaba un oyente que ha sido un terremoto largo, ¿eh? Dice, he sentido el movimiento, vivo en un ático y de verdad que he pasado un poco de miedo. Y otro oyente desde Málaga nos dice que se ha sentido también allí.
Insisto, nos lo ha contado al comienzo del programa Jorge de la Chica, un terremoto al final ha sido 4,2 en la escala Richter, epicentro cerca del aeropuerto de Granada, se ha sentido en toda la provincia, como nos decían los oyentes también, incluso en partes de Málaga. Y de momento, que sepamos, no hay ningún daño personal que lamentar, que eso es lo más importante de todo. Bueno, al lío. Enseguida estamos hablando de más cosas. Por ejemplo, de lo de los árbitros de hoy y del asunto de las manos. Y, por supuesto, del partido con el que se abre mañana la Liga, el Valencia de Getafe, que hay cosas que rascar. Pero lo primero, mensaje de Movistar con Gemma Santos.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. O un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
¡Oye!
Y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Están aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media. COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo. Te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Enseguida contamos cómo viene la previa del partido que abre mañana la Liga. A las 9 de la noche en Mestalla entre Valencia y Getafe, pero ha estado Carlos Ganga, le escuchábamos antes, pendiente de la comparecencia del jefe de los árbitros, Velasco Carballo. Hola, Ganga, otra vez.
Muy buenas, otra vez.
Y decíamos que el asunto estrella había sido el de las manos y nos habías prometido que nos ibas a poner algún ejemplo concreto, como el que ha puesto Velasco Carballo, para que entendamos qué es lo que ha cambiado este año con respecto al anterior.
Sí, vamos a ver si lo entendemos y así tenemos menos problemas. A ver, hay que tener dos conceptos muy claros. El primero, el de la voluntariedad, si la mano es accidental o no. Y el segundo, la inmediatez. Esto es lo que va a cambiar en la redacción de la norma, aunque dice Velasco Carballo que en la aplicación va a ser igual que siempre. Por ejemplo, si a un jugador le golpea el balón en la mano y justo después marca gol, ese gol no va a ser válido, se va a anular. Si a un jugador le golpea el balón en la mano y justo después marca gol, inmediatamente se anula ese gol. Pero aquí vienen los cambios. Si hay una mano involuntaria, pero el gol es de un compañero tuyo en vez de del jugador que hace la mano, ese gol sí que va a ser legal. Ese gol no se va a anular. Es decir, si yo sin querer le doy con la mano de forma involuntaria y acabo pasando el balón a un compañero y ese compañero hace gol, ese gol es legal. Y en otro caso en el que también el gol será legal es si esa mano accidental o involuntaria genera una ocasión o un penalti, es decir, aquí no estamos hablando ni siquiera de goles, si en una jugada tocas el balón con la mano de forma involuntaria y eso te ayuda a crear una ocasión o provoca un penalti, eso tampoco va a ser mano. La jugada va a ser válida y va a ser gol si acaba en gol. Así que, en conclusión, la mano totalmente involuntaria va a ser sancionada solo si se logra gol inmediatamente y por ese mismo jugador que hace la mano, y si la mano no es inmediata, el gol será válido, y si marca otro compañero, el gol también será válido.
Yo es que sabéis lo que me pasa, Ciro, Emilio, Mónica, que no sé si es que yo soy el raro o es que quiero ser muy cómodo, pero cada vez se introducen más cosas, más variaciones, y yo me pongo a ver un partido y ya no sé lo que va a pitar el árbitro, y ya, o sea, no sé lo que es correcto, lo que es incorrecto, no tengo ni
Madrid,
idea.
¿El Madrid-Sevilla cómo quedaría entonces a día de hoy?
No, pero de verdad, no sé si soy yo el que se vuelve loco.
A ver, Muni, como muy bien diría Manolo Lama, al final van a hacer lo que les dé la gana. ¿Vale? O sea, porque además, dentro del mismo año también lo cambian, y dentro del mismo mes, y dentro de la misma apreciación, y de verdad, en serio. O sea, Ganga ha hecho una exposición maravillosa, pero es que, te repito, esto es un jeroglífico que no tiene ningún sentido, por favor.
Ha dicho
Velasco que al final las manos son interpretables y que van a seguir siendo interpretables. Que aquí no
que les dé la gana.
O sea, que entonces es cajón desastre.
Efectivamente.
Sí, pero que vamos, que cuando esté viendo la tele yo no voy a tener ninguna certeza de no, esto es así.
Ninguna.
Pero es que el año pasado tampoco la tuviste.
No, por eso digo, pero que cada día menos, año menos.
Claro.
No solo ninguna, Muni.
Y mira que se esfuerzan, ¿eh?
No solo ninguna, Muni, sino que además en nuestra liga volverá a ser un cuarto de hora para decidir una jugada. Ese y no como tema. La Eurocopa, que hicieron plis plas y lo hacían en un momento. ¿Verdad?
Claro.
Pero ya está.
Y el problema es que pasará también, como todos los años, que a mitad de temporada, dependiendo de las críticas que reciban, que no sé qué, pues cambiarán la norma,
eso es lo que
aplicarán
no ser,
otra y,
claro.
Y bueno, pues es una verbena, es una,
eso
broma,
es lo que no puede ser.
Una broma. Claro.
Cambiar a la mitad no vale.
Claro.
Ganga, ¿qué más ha salido de ahí, aparte de los penaltis?
Bueno, han hablado de un par de cosas más, sobre todo de las protestas, se han puesto muy serios, diciendo que hay que respetar al árbitro, la decisión del árbitro, y que los árbitros tienen que amonestar, la indicación es que amonesten cuando se formen corrillos de jugadores protestando la decisión del colegiado, que amonesten incluso al que inicie la protesta o a varios jugadores del mismo equipo. Y luego también han hablado de los penaltis, este es otro tema que también puede ser importante, Dice Velasco Carballo que desde que está el VAR se ha incrementado el número de penaltis por contactos muy leves. Es decir, en cuanto notan ahí que hay un pequeño contacto, señalan la pena máxima y han dicho hoy que tienen que corregir eso y que penalti se tiene que pitar cuando haya un contacto flagrante, claro,
ya, pero, significativo. Claro, pero que venga, volvemos a lo de siempre. ¿Quién decide qué intensidad de contacto es?
El árbitro.
Vale, estupendo.
Con las faltas personales, eso en el básquet, ¿eh, Ciro?
Sí, sí, efectivamente.
Y con los pasivos en balonmano, ¿eh?
Sí, sí.
En ciclismo no, no hay cosas de esas, ¿no, Mónica?
Bueno, hay bar, también.
Sí, bueno, también, es
verdad.
Cuidado. ¿Quién corre o quién no corre en la marcha?
Ayer estuve cenando en Barcelona con un excompañero mío, bueno, con dos excompañeros míos de los Escolapios de San Antón, de 12 años, que teníamos 12 años y tal. Y uno de ellos, José María Ayús, había sido jugador de rugby en el Montjuic, en el Barça, ha sido entrenador, seleccionador, y me decía, dice, no entiendo el por qué en el VAR, en el fútbol, no aplican lo mismo que en el rugby. Yo es que no lo sabía, porque no me había fijado, ¿eh? Había visto partidos de rugby y no me había fijado. Por ejemplo, en rugby, que existe el VAR desde hace no sé cuántos años, la decisión la toma el de arriba. O sea, no es aquello de que digas, no, es que va a mirarlo al VAR y después, dependiendo de lo que vea en el VAR, el de arriba le llama y después decide el árbitro.
El fútbol americano es así.
Claro, y en el rugby, europeo, igual, decide el de arriba.
¿Y por qué creéis que aquí no pasa?
Pues yo qué sé, por ganas de complicarse la vida, porque habrá ningún iluminado que pensó al revés, que le quitaba autoridad al de abajo.
Sí, exacto.
Dice, no le quita autoridad, lo que le quita es complicaciones.
Pero si es que al final, si son los mismos los de arriba y los de abajo, si una vez te pitan unos arriba y otros abajo.
Si lo que le quita es complicaciones. Claro,
ese es otro problema, Muni, también, añadido. Que después hay sus revanchas.
Que no se quieren pisar la manguera. Ah, también por la revancha, vale.
Tú lo que me hiciste en la Rosaleda, yo te lo devuelvo aquí en el Camp Nou, ¿me entiendes? Claro, que eso también... Velasco Carballo dijo que se iba a corregir, supongo que se está corrigiendo, que era convertir a los árbitros del VAR en gente un poquito más independiente y no en colegas que, insisto, que se pueden tomar revanchas.
Si a mí lo que me alucina es que sigan saliendo árbitros, que siga habiendo niños que quieran ser árbitros. Al final, qué espectáculo.
Ahora con lo que ganan no está mal, ¿eh?
Sí,
con lo que ganan ahora no está nada mal.
Con lo que ganan los que llegan ahí arriba, que no llegan muchos.
Bueno, vale, sí, tampoco que llegan futbolistas, tampoco, allá arriba.
En fin, gracias Ganga, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hombre. Bueno, Valencia-Getafe, mañana para abrir la Liga en Mestalla. El Valencia de Bordalás, que le hemos escuchado. Hola, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Le hemos escuchado al comienzo del programa hablar de los fichajes y es que aquí en la redacción, cuando hemos escuchado el sonido, hemos dicho, cachila más, si es que esto es clavado de Javi Gracia del año pasado.
Sí, sí, seguramente con una diferencia, bueno, dos diferencias. Una, ya le han fichado, porque ya tiene en la saca el paraguayo Omar Alderete, que es cierto que ha venido cedido del Hertha Berlín, pero ya tiene por lo menos un refuerzo, cosa que no ocurrió con Javi Gracia. Y dos, también la diferencia del técnico navarro, que ha podido hablar con Peter Lim. Recordarás que en todo el año Javi Gracia no pudo hacerse con el máximo accionista, y es cierto que ha tardado 2 meses y medio desde su llegada a Bordalás en hablar con Peter Lim, pero lo hizo el viernes pasado. Pero sí, tiene mucho de parecido, y sobre todo las sospechas de que pueda ocurrir más o menos lo mismo, insisto, ya con Alderete en el equipo, pero después de escuchar esta mañana a Bordalás, parece que el técnico alicantino, a pesar de que quiere remar a favor del club, como es evidente, para intentar, pues eso, que no ocurra lo del año pasado.
Cuidadín, porque recuerdo en la COPE la primera entrevista, nada más firmar Bordalás por el Valencia, hace muchos meses o hace varios meses, que le dijeron esto, ¿eh? No sé si os acordáis que en la conversación se le dijo, oiga, usted no teme que le vuelva a pasar lo que le pasó a García y tal cual. Y él dijo, no,
¿Qué iba a decir?
Lo recuerdo exactamente esta entrevista.
De hecho, Emilio se enfadó y mucho en la rueda de prensa de presentación, porque varias de las preguntas, no diría todas, pero varias fueron por esa línea, ¿no? La de si temía que ocurriese lo mismo que a Javi Gracia. Y claro, tal Bordalás se empeñaba a decir, yo soy Bordalás y no me llamo Javi, me llamo José.
Tal cual.
Claro. Pero le está ocurriendo más o menos lo mismo, y esa es la sospecha que tiene ahora mismo el valencianismo, de que a 15 días de que se cierre el mercado le puedan también volver a gastar una de las suyas, Meriton, la propiedad del Valencia, al técnico alicantino.
Y al margen de ese asunto, ¿cómo está el equipo para mañana?
Bueno, con problemas en la portería, así se estrena Bordalás, que lo va a hacer ante su ex-equipo, porque no tiene ni a Cilesen ni a Chaume, es decir, ni a ninguno de los dos porteros titulares, así que va a tener que echar mano del portero del filial, de un georgiano que se llama, atentos al nombre, Georgi Mamardashvili, que tiene 20 añitos, pero que ha jugado ya en el Dinamo de Tisvili la Europa League, que viene con buenas referencias, pero que insisto, que es el, en principio, cuarto portero, aunque en esta pretemporada ha sido una de las sensaciones y ya se ha upado al tercer escalón, y nada, que mañana tiene la oportunidad de debutar con el primer equipo, quién se lo iba a decir, porque insisto que tiene a Chaume y a Cilesen lesionados, y a esta hora todavía pendientes de que puedan inscribir al Alderete, aunque me dicen desde el club que es ya cuestión de burocracia y que mañana no va a haber problema y Alderete estará en la lista de convocados y seguramente será titular en el centro de defensa.
Después de lo que se ha firmado hoy en la Liga, ¿no?
Sí, correcto. Todos dependientes de ello. También el Valencia, por supuesto, que ha conseguido ese margen para poder hacerlo.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Y en el Getafe, Alex Salguero. Hola, Alex.
Muy buenas, Luis.
Es el debut de la era Mitchell.
El debut de la era
Mitchell. El redebut.
Mucha ilusión y muchas ganas aquí en Getafe.
¿Y cómo están? A ver, cuenta.
Pues ilusión, sobre todo porque ha hecho muy buena pretemporada el equipo. Han ganado todos los partidos menos un empate, así que es la mejor pretemporada de su historia. Llegan con muchas ganas de enfrentarse a Bordalás y de derrotar al ex técnico del Getafe, porque no hay muy buenas sensaciones en el vestuario después de lo mal que acabaron las cosas el año pasado, y entre la afición tampoco, que también, a pesar de que Bordalás fue el mejor técnico de la historia del Getafe, pues no acabaron con buen sabor de boca y ya estaba la relación muy quemada entre ambas partes.
Veremos el día que vuelva Bordalás a Getafe. ¿Y el equipo cómo está? Quiero decir,
pues,
en cuanto a altas, bajas y demás.
Se lleva a Michel a Mestalla, tiene las bajas de Niom, que está tocado, y de Timor, que está sancionado. Ha entrado en la lista Vitolo, que se ha tirado toda la semana entre algodones, y también ha entrado Cucurella, que viene directo desde los juegos y que solamente ha realizado dos entrenamientos con el grupo. Cucurella parece que sí que va a ser titular, Vitolo va a empezar en el banquillo, y luego parece que en el centro del campo va a ser titular también un deseo del Valencia, un deseo de Bordalás, Arambarri, que había sonado para abandonar el equipo, pero que finalmente no se ha ido y parece que va a jugar mañana en Mestalla.
Con 47 minutos de retraso, felicidades por tu cumpleaños, Salguero,
Muchas gracias.
Un abrazo, hombre, gracias.
Abrazo.
Getafense y getafeño de pro.
Hasta muy bien, Michel,
Sí, sí, sí.
Sí, diciendo que Bordalás le dejó un equipo muy bien educado, que han aprovechado muy bien el trabajo de Bordalás, incluso a petición de los jugadores. O sea, no todos los entrenadores tienen esa humildad.
Siempre ha sido un tío muy elegante, Michel,
Sí, sí.
Que tiene aquí otra ocasión de reivindicarse, ¿no? Que tendrá ganas. ¿Pensáis?
Bueno, estamos con Isco, Hazard, Bale, ¿no? Asensio. O sea, también encuentro que es un entrenador que ha tenido un montón de oportunidades.
¿Cómo hilas, Como hilas.
Tienes
ahí el listín de facturas, la libretita.
No, es que no son, a ver, Muni, que no son facturas, que es que también este era el entrenador de toda la vida del Real Madrid, también tal. Bueno, pues claro, cuando por algo tiene el agua cuando la bendicen, y algo si no la bendicen también debe tener algo que no funciona, ¿me entiendes? Ahora, estupendo ser correcto. Estupendo, un señor, tal, pero veremos.
¿Te parece, Siro, que era un buen equipo el Getafe para Michel otra vez?
Sí, yo creo que sí, lo que pasa que tiene que adaptarse, viene una plantilla acostumbrada a un entrenador que no tiene nada que ver con el juego que desplegaba o que va a desplegar Michel, ¿no? O sea, la concepción futbolística que tiene Michel es que no tiene nada que ver con la que tenía el anterior entrenador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, yo creo es un verano en el que tampoco has podido fichar a mucha gente porque la situación es la que es. Entonces vamos a ver cómo se adapta la plantilla, los esquemas de Michel. Pero yo siempre he creído bastante en Michel, O sea, creo que tampoco ha tenido la suerte de tener un equipo ahí con cara y ojos para demostrar todo lo que sabe Mitchell, ¿no?
Pues mañana tenemos ahí otro tiempo de juego. Estará Paco González dando guerra con ese Valencia-Getafe a partir de las 9. Tiempo de juego a las 8:30. ¿Y los oyentes qué dicen, Avilés?
Pues hablan mucho de las manos. Dice un oyente que la teoría está muy bien y muy clara. Veremos en la práctica que luego en cada campo se pita una cosa. Lo que no se puede es perder la esencia del fútbol y la estamos perdiendo por completo, dice otro. Los árbitros, que no os quepa duda, que pitarán las que les apetezca en cada partido y adaptarán lo que haya pasado al reglamento como quieran, ya veréis. Al final todo es interpretación, entonces si el árbitro es el que termina diciendo si es mano o no, la polémica no va a terminar jamás, dice otro. Mientras que hay quien opina que los árbitros no dejan las normas como las de toda la vida y esto es simplemente una forma de marear al personal, porque luego acaban pitando lo que quieren. Y dice un último oyente, si se ha introducido el VAR, yo no entiendo por qué no se juzga simplemente la voluntariedad de la mano, en vez de cambiar la norma cada verano.
Pues sí, mira, más mano rima con verano. Gracias, Avilés.
A ti, Mónica.
Gracias, Mónica. Gracias, Ciro. Gracias, Emilio. Nada. Que durmáis todo bien, que descanséis.
De la vuelta no nos preguntas, ¿no? Nada.
¿De qué has dicho?
De la vuelta.
De la vuelta. Bueno, si quieres decir algo, vamos a hablar nosotros ahora, enseguida.
Habla. Te digo que...
Me quedo.
Quédate ahí escuchando, Mónica, escuchando, que seguro que te va a gustar, que vamos a hablar además con un protagonista que tiene ganas ahí de a ver si la lía ya en una vuelta grande. Compañeros, un abrazo muy grande y un placer como siempre, ¿eh?
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Pues ya tenemos aquí la Vuelta Ciclista a España. Es el sábado cuando arranca, recordemos, con esa crono, cortita crono en Burgos, y terminará el 5 de septiembre en Santiago de Compostela, tierra también ilustre. Quique Iglesias está ya muy cerquita, temprano a irse. Hola, Quique, ¿qué tal?
Buenas noches, que año Jacobeo y acabamos en Santiago. Sí, señor,
buenas
noches.
Qué bonito lugar. Es que me pongo a pensar en Santiago y tengo ganas de volver.
Claro, pero... y piensas en Burgos, con lo bien que se está también en Burgos, en la catedral, escucha, donde vamos a salir el sábado.
Lugar maravilloso, pero caloraco. Arauz, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Caloraco, ¿eh? Para este fin de semana allí.
Tremendo, no solo para el primer día, el sábado, que es una crono cortita de 7 kilómetros y en la que los ciclistas van a salir tarde, en torno a las 8 y cuarto, 8 y media de la tarde los favoritos, pero sobre todo la etapa del domingo, que son 166 kilómetros por la estepa castellana. Yo creo que preocupa y mucho el calor que va a hacer.
Hablamos un poquito ahora de todo. Mañana ya profundizaremos en lo que es recorrido, en lo que va a ser la vuelta y demás, pero como tenemos ahí protagonista esperando, Quique, ¿quieres ponerlo un poco ahí en suerte? ¿Cómo llega Enric Mas a la vuelta?
Bueno, pues espero que con el mismo ánimo con el que hablábamos con él en París, que decía que bueno, que el final había sido bueno del Tour de Francia, que había vuelto a estar entre los mejores y que esperaba tener un mes de agosto de preparación para llegar a la Vuelta a España en plena condición. Le despedí en los Campos Elíseos hace unas semanas y espero verle desde mañana ya en Burgos dispuesto a ser, por qué no, el mejor español y en el podio.
Hola, Enric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues eso ya, para contestar a la pregunta de Quique, ¿cómo estás, lo primero de todo? ¿Cómo te has recuperado del Tour?
Bien, la verdad es que creo que bastante bien, ¿no? Hemos descansado bastante, una cosa que necesitamos un poco después de este Tour, que ha sido, bueno, un Tour atípico con el tiempo y muy duro. Y nada, creo que también, aparte de descansar bien, se ha entrenado justo para llegar bien aquí a Burgos a la salida de la Vuelta, así que motivados.
Oye, por preguntar un poco y saber cómo es exactamente ese periodo de transición entre Tour y Vuelta, ¿qué has hecho? ¿Te vas fuera de España de vacaciones? ¿Te quedas aquí? ¿Cómo haces?
No, justo me he ido a casa una semana y después me he ido a Tour a preparar pues lo que es la Vuelta.
Vamos, que hay poco tiempo, aunque parezca que hay tiempo por medio, hay poco, ¿verdad?
Sí, al haber solo un mes entre o no llega al mes, 20 y pico días, pues es eso, un poco de descanso y después ya... combinar un poco el descanso con el entreno.
Oye, lo que estábamos diciendo, que vais a tener fresquito por ahí estos días en Burgos, ¿eh?
Bueno, con esta ola de calor que está ahora encima de España, pues no, veremos a ver si cuando subamos otra vez al norte, pues tenemos un poquito más de fresco.
Sí, porque yo no sé, ¿eh? Igual estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Los ciclistas, el deporte más duro del mundo, están acostumbrados a subir en julio en el Tour de Francia, en las cumbres más altas, un calor inmenso, pero a veces da la sensación de que os tenemos ahí dejados un poco de la mano de Dios, de que no pasa nada porque a los ciclistas les dé todo el calor del mundo.
Bueno, la verdad es que llevamos tiempo entrenando... Intentamos pues buscar siempre zonas de calor pues para cuando llegue el Tour pues no nos pase nada, ¿no? Pero bueno, hay días muy 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 duros que no es solo por el calor, ¿no? Hay días de agua con frío que también se pasa, creo que bastante peor que con el calor.
Además, de verdad. Bueno, oye, ya lo has dicho antes, que llegas con mucha motivación, pero es cierto, me acuerdo que terminó el Tour y tú reconociste, salió de tu propia boca, que te fuiste con sabor amargo, Enric.
Sí, así fue, ¿no? Veníamos un poco, o íbamos ahí un poco a por el podio y me fui o nos fuimos con un sexto puesto, ¿no? No era el sitio que creo que buscábamos, así que pues venimos aquí con igual de esperanzas un poco más que en el Tour, así que a ver si cuando lleguemos a Santiago te puedo decir una cosa contraria a lo que te dije en París.
Yo recuerdo que antes del Tour dijiste, es que lo tengo aquí además grabado, vamos a ser ambiciosos, tenemos que ir, hay que correr para ganar. Bueno, las cosas al final no salieron como esperabais, ¿no? Pero fuiste a más y ahí al final en la etapa de Luz Ardiden terminaste más parecido a lo que querías, ¿no?
Sí, sí, sí que es verdad que el último día de montaña pues tuve un buen día, pero el día antes justo había pasado un mal día y bueno, yo creo que me vino bien estar ahí con los mejores, con los tres del podium, intentando pues ganar esa etapa.
¿Y vienes valiente como entonces? ¿Te has marcado un objetivo claro, concreto, decir, no, yo quiero ir a ganar la vuelta o quiero ir a meterme en el podio?
No, a ver, salimos a ganar, ¿no? Está claro. Después veremos pues qué pasa, ¿no? Creo que la primera semana es muy importante y después ya es un poco, no quiero decir sobrevivir, pero la primera semana va a ser, creo que crucial para no perder el podio. Perder la vuelta.
Como suele pasar, ¿no? Siempre en las grandes vueltas. Les dejo ahora a Quique y a Arauz, pero por preguntarte, claro, con Superman López y con Alejandro Valverde Movistar, ¿cómo se reparten ahí los galones dentro del equipo? Me imagino que Alejandro un poco con las últimas ocasiones, ¿no? Por libre, y vosotros dos como líderes, no sé si es fácil esa convivencia, Enric.
Sí, claro, a ver, la convivencia aquí con Miguel Ángel y con todo el equipo es súper fácil, ¿no? Eso es lo que tiene este equipo, que desde que yo estoy aquí, pues es verdad que la convivencia siempre ha sido muy muy agradable. Pero la verdad es que tampoco hemos hablado de carrera, ¿no? Llegamos ayer un poco tarde, justo cenamos aquí, y ya esta mañana entre entrenamientos y ahora que tenemos un poco de historias por la tarde con la presentación y eso, pues no hemos tenido tiempo de hablar de carrera. Yo creo que mañana, pues antes de el día antes de empezar, pues vamos a hablar un poco una reunión y veremos a ver qué dicen.
Uy, pero yo creo que recién el último día se habla de esas cosas.
Sí, bueno, incluso mejor el mismo día que empieza, ¿no?
¿Ah, sí?
Para poder estar más tranquilos hasta el día que empezamos la vuelta.
Anda, o sea, esto viene a ser como el entrenador de fútbol que no da el 11 hasta un ratito antes del partido, ¿o qué?
Bueno, diferente, pero porque un poco todo el mundo sabe cómo llegamos todos y cómo, bueno, cómo es todo. Pero la verdad es que como más tarde creo que es la reunión, pues más tranquilos todos.
Quique.
No, hombre, claro, es que yo veo la lista de participantes y veo a Superman, que ha renovado dos temporadas hoy y estoy muy 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 feliz por ello. Aru, que ha dicho que es su última carrera. Roglic, que entiendo que va a querer ganar su tercera vuelta a España. Bernal, que debuta. Hay mucha gente, Enric, que tiene muchos objetivos muy chulos. Esto va a ser una batalla.
Sí, 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 ¿no? Va a ser una batalla, como fue el Tour, ¿no? Esperemos que no pase nada, pero con esas etapas de tensión que tenemos a principio de vuelta, pues van a ser etapas pues, que creo que van a marcar diferencias. Y después, lo que has dicho, ¿no? Mucho nombre importante y veremos qué pasa.
Joder, es que vaya generación de ciclistas te ha tocado, Enrique, ¿eh?
Sí, justo
se podían haber ido a esparragar un poco y esperarse un poquito, ¿eh?
Eso.
Yo quería preguntarle a Enric. Enric, no sé si tienes alguna etapa un poquito marcada en el calendario, porque al menos los aficionados o yo tengo muchas ganas de ver esa subida al Gamoniteiro en Asturias, un puerto largo, durísimo. No sé si lo has reconocido o si te haría especial ilusión esa etapa de Asturias.
No, es un puerto duro y largo, ¿no? El año pasado hicimos esa subida sin los últimos kilómetros, 6 kilómetros creo que son, y bueno, porque no ser ambiciosos, ¿no? Aparte de esa carrera, de esa etapa, hay muchas más muy duras, como por ejemplo el Pico Blanco o etapas diferentes. Pero no, esa, como has dicho, no te voy a decir que la he marcado con una X, pero sí que me haría ilusión ganarla.
Estaba hablando de esto de la generación de ciclistas y demás. Sí quería hacerte una pregunta concreta, Enric. Todo lo que hizo Alberto Contador contigo lo hizo con la mejor intención, pero esa etiqueta que se te colgó de sucesor de Contador, ¿te ha hecho más mal que bien?
Uy, no, a mí no creo que me haya hecho ningún mal, ¿no? No sé, aún tengo 26 años y yo creo que me quedan muchos años para intentar estar ahí con los mejores en las grandes vueltas, ¿no? Es verdad que pues empezó a ganar mucho más joven que yo, pero bueno, yo seguiré trabajando y seguiré como hasta ahora pues para intentar ganar.
Lo bueno es que tú eres un tío, además de cabeza, y lo demuestras, eres un tío muy valiente. Y aquí estamos acostumbrados, además, a un ciclismo de ataque, ¿no? Pues quizás a lo que nos han acostumbrado los ciclistas españoles tradicionalmente, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Y eres el primero que quieres estar ahí a atacar. Pero claro, luego las piernas son las piernas.
Eso es. Pero yo creo que también el ciclismo ha cambiado un poquito, ¿no? Antes sí que es verdad, pues que desde abajo del puerto había muchos más movimientos. Yo cuando veo etapas que no he reconocido, que las veo por YouTube, o cuando veo etapas porque tengo ganas de ver etapas antiguas, pues el ciclismo es un poco diferente, ¿no? No hay esos trenes para arriba. Yo creo que empezó un poco Sky hacerlo, pero antes sí, había algún equipo muy potente, pero no tanto como es ahora, ¿no? Ahora está todo mucho más controlado, no hay ese, no voy a decir desorden, pero no hay esos ataques ya a principio de puerto que había antes.
Lo puedes decir tranquilo, que desorden desde luego que había. Va a sacar a vais todos ahí con la calculadora científica y todo es más complicado.
Sí, en fin. Ahora es diferente.
Enric, te dejamos descansar, que estás ahí a dos días del arranque de la vuelta. Muchas gracias y mucha suerte. Ya sabes que estamos siempre pendientes de lo que hagas y ojalá que te vaya muy bien, ¿eh?
Ojalá vaya bien esta vuelta.
Un abrazo. Venga, muy grande, compañero.
Gracias.
Hasta luego. Pues eso, como siempre, Quique, ahí a la expectativa un poco de a ver si nos sorprende con un ataque de esos de lo que sabemos que es capaz, ¿no? Me estaba acordando yo de 2018 y la gallina, por ejemplo.
Si tiene piernas, sí, en ese año del de Keuning, que le abrió pues las puertas, evidentemente, del equipo Movistar. Vamos a ver si también las tiene Mikel Landa, que ha hecho una gran vuelta a Burgos después de recuperarse de la supercaída en el Giro de Italia. Hay 40 españoles, es una vuelta bonita, la vuelta entiendo que casi de la despedida de Alejandro, camino del Mundial. Una Astana con un montón de corredores españoles, vuelve la marea naranja con el Euskaltel. En fin, muchos alicientes.
Yo creo que nuestras grandes ilusiones pasan por las piernas de nuestro protagonista que acabamos de tener, de Enric Mas, y luego las de Mikel Landa, que ya sabes que viene de ganar la Vuelta a Burgos, que hacía 4 años que no ganaba una general, que con Landa sí que está prácticamente garantizado el espectáculo, o al menos el ciclismo ofensivo. Y vamos a ver, es que es verdad que en España tenemos el morro muy fino porque hemos ganado mucho en los últimos años y demás, pero Enric y Mikel, estando un peldañito por debajo, esto nos hemos cansado de repetirlo, estando un peldañito por debajo de los Roglic, de los Pogacar, quizá de Gambernal y compañía, son ciclistas muy fiables. Yo creo que ambos pueden estar en el top 5 y vamos a ver si los metemos en un podium, porque si no me equivoco, Enric no pisa un podium desde el 2018, desde esa etapa de la gallina que tú dijiste, y Mikel Landa desde el Giro de Italia, que es el que ganó Alberto Contador. Así que yo creo que tenemos oportunidad de ver brillar a los nuestros. Hay gente muy buena, pero los nuestros están al nivel casi de los mejores.
¿Te vas a subir ahora tú al carrito de Mikel Landa o qué?
Bueno, yo me he subido siempre. Además, lo bueno de mí con Landa es que no me importa que no gane. Es un ciclista que va a garantizar espectáculo, que es muy bueno, y bueno, y si gana, fenomenal, y si no gana, pues por lo menos nos hará vibrar.
Pues nada, ha metido muchas cosas en la maleta, Quique.
Unas cuantas, sí señor, y mucha ilusión y muchas ganas de hacer radio, a intentar acercarme a lo que han hecho la gente en Tokio y lo que harás tú en los Paralímpicos.
Sí, tocaremos madera. Por cierto, te habría faltado meterte a los niños, ¿no? A los mellizos ahí en la maleta.
Ostras.
¿Tú te imaginas hacerte una vuelta con ellos?
Uno en el neceser y otro... No, que me echo vueltas con el hijo de Óscar Pereiro y es genial llevarte a los hijos, pero bueno, a dos, ostras, esperaré un poquito.
Sí, 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 sobre todo si ya son más creciditos, mejor.
Sí, sí.
Menos cabezones en el otro sentido. Pues nada, que mañana hablamos un poquito más largo y tendido, que decía el gran García, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Quique.
Chao, chao.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna, ma io e te ce l'hai con me.
Toca sección de motor, que para esos jueves, aunque estemos en verano, hay muchas cosas que tratar, porque madre mía, la que se ha liado ahí con lo de Viñales y Yamaha. Está Carlos Miguel, hola Charlie Michael, director de COPE GP.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
Y está,
aquí andamos.
Está también Borja González, hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que ahora hablamos del asunto del día, pero claro, después de lo que pasó en el Gran Premio de Estiria en Austria el pasado domingo, teníamos ganas de hablar, ¿no, Charlie Michael, con el campeón de la carrera de MotoGP, el ganador, vaya.
A ver, es que si echamos cuentas, es el piloto número 12 español que gana en la categoría, que se dice pronto, que es absolutamente una gesta, el primer madrileño, y sobre todo lo hace como debutante antes de lo que logró, por ejemplo, alguien como el propio Valentino Rossi, en su sexta carrera en la categoría. Si a eso le sumas que viene de que en la carrera antes del parón se tuvo que bajar porque de las dolencias que arrastraba, de los varios huesos rotos de su caída meses atrás, tuvo que pararse, pues tiene, desde luego, su gran victoria del otro día, de hace solo unos días, es una gesta absolutamente alucinante de Martinator, Jorge Martín.
Sí, señor, eso iba a decir, porque yo creo que todavía no habíamos pronunciado ni el nombre ni el apellido. Hola, Jorge, eso buenas es. Noches.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú, hombre?
Pues muy bien, muy contento de volver a tener otro intento aquí en Austria, porque es una pista que siempre se me ha dado bien y, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar.
Eso te iba a decir, Jorge, repetimos circuito este fin de semana, aunque el Gran Premio se llame diferente, repetimos victoria, ¿no?
Sí, bueno, será complicado, intentaré dar el máximo, está claro que no quiero tener expectativas súper, súper altas, porque al final luego vienen caídas y hay que estar muy concentrado, así que dar lo mejor de mí, yo creo que será un buen objetivo.
Di que sí, di que sí. Bueno, oye, un rookie ganando en MotoGP con una moto satélite, eso no se ve todos los días, ¿eh?
Pues ya lo sé, pero al final hemos hecho un gran trabajo, hemos desde que empezó la temporada, aunque no hemos hecho muchas carreras, pues hemos sabido entender mi estilo, lo que necesitaba en cada momento, y la moto también es una moto fantástica que me da lo que yo pido, ¿no? Y al final, pues las dos cosas juntas, pues hemos conseguido esta victoria que es increíble.
¿Te abruman, Jorge, muchos datos o datos como esto de, por ejemplo, has tardado menos que Valentino Rossi en ganar tu primera carrera en la categoría reina? Tú en la sexta carrera, él en la novena. ¿Esas cosas te abruman o no?
Nah, la verdad es que estos datos me importan poco, porque al final cada situación es diferente, cada piloto ha vivido pues unas carreras diferentes, con pilotos diferentes, y al final cada uno tiene que intentar dar su 100%, y está claro que todos lo hacemos. Y si ha llegado en la sexta carrera, pues mira, mucho mejor.
Ahora, recordaba a Carlos Miguel la caída en Portugal en el mes de abril, que al final esas fracturas en la mano y en el tobillo han condicionado toda tu temporada. Así que la felicidad por la victoria del domingo es doble.
Sí, después de una caída así, con 8 fracturas, el poder recuperarte y volver a tu mismo nivel, o incluso mucho mejor, creo que es algo único. No creo que todos los pilotos sean capaces de hacerlo, la verdad. Y estoy orgulloso de mí mismo de poder haber salido de eso y volver a ganar.
Ah, te iba a decir, si la tenías que jugar con alguien, que fuera con tu amigo Joan Mir.
Sí, bueno, fue guay, porque mira, al final, pues recuerdas un poco viejos tiempos de cuando nos peleábamos cada fin de semana, y bueno, estoy contento, ¿no?, de estar en MotoGP, estar con él, con Fabio, con muchos pilotos con los que ya he corrido antes, y bueno, ahora nos toca a nosotros hablar en pista.
Eso, la liasteis parda, por cierto, ahí al final cayendo los dos, menos mal que se había acabado la carrera.
Sí, bueno, al final estábamos muy cansados y la MotoGP pesa bastante y no pudimos aguantar.
Oye, te iba a decir una cosa, la vuelta de honor con la bandera que tus padres llevaban a Jerez para animar a Alex Cribillé, eso también fue muy bonito.
Sí, bueno, me la trae siempre a los circuitos, yo no sabía ni que la tenía, pero ahí estaba y bueno, cuando le vi me hizo mucha ilusión, es la bandera que tiene más de 25 años y ya te digo, la he llevado siempre. Mis padres la llevaban a ver las carreras y todo.
¿Te van a hacer una Carlos Miquel y Borja González? ¿Empieza Carlos?
Sí, no, yo quería preguntarte un poco por el tema de Punta Cana. Le has prometido a tu equipo ir a Punta Cana. Yo estaba echando cuentas, si el equipo serán pueden ser unas 25 o 30 personas, a 600 euros por persona.
No son tantos.
Ah, no. Ah, vale. No. ¿Cómo te saldría de cara?
No, pero me va a salir más de 600, ya te lo puedo asegurar.
¿Ah, sí? Sí, has tirado baratito, ¿eh? Has
yo
tirado las ofertas.
Unos 1.500 por persona.
Hombre, es que se ha tirado las ofertas hasta hotel de 3 estrellas.
Entre vuelo, hotel, 5 días. Al final se te va el presupuesto, pero bueno, creo que lo merecen y lo prometido es deuda, así que yo cumplo mi palabra.
Borja.
Jorge, cuando me acuerdo que además estábamos en el hall del hotel de Qatar, que te entrevistó Carlos Miquel, prácticamente lo único que habías hecho había sido debutar con la moto. ¿Tú de verdad te imaginabas que podías hacer algo parecido a lo que estás haciendo este año? Ya empezaste allí con aquella pole y el tercer puesto, y ahora encima pole y ganando.
No pensaba en estos resultados ni de lejos, la verdad. Pensaba en pues ir haciendo un año constante, en progresión y bueno, sí, el podium sí que está en mi mente desde Qatar hasta final de año. Digo, tengo tiempo, alguna carrera seguro que se da, ¿no? Pero lo que me parece más impresionante es que es mi tercera carrera en un estado de forma normal. O sea, no cuando volví a la lesión, en las tres carreras que volví no estaba muy mal, no me encontraba fuerte. Y al final las dos de Qatar y esta de Austria han sido las únicas en las que me he encontrado físicamente bien y no ha sido un impedimento, ¿no? Y dos poles y dos podiums con una victoria es increíble.
Oye,
seguir currando para que pues estas cosas puedan volver a pasar.
Jorge, que estarás alucinando con el tema del día, ¿no? La situación está de Yamaha con Viñales.
Sí, bueno, yo creo que hemos alucinado un poco todos, pero tampoco sé qué ha pasado, no sé ni de quién es la culpa, ni quiero saberlo. Al final son sus problemas, solo espero que Maverick esté bien, que tenga el futuro claro y que nada, y Yamaha igual, ¿no? Que cada uno por su parte, pues que hayan hecho lo correcto.
La última que te hago, ¿quién va a ser más rival de Quartararo para el título? ¿Zarco, compañero tuyo o tu amigo Joan Mir?
Pues yo creo que Zarco, porque creo que tiene mucha experiencia y ahora sabe, pues por ejemplo, pista, tiene mis datos y al final se espabilará seguro y llegan pistas donde al final es un doble campeón del mundo y no hay que, o sea, hay que tenerlo en cuenta.
Has tirado ahí para Luis, casa, pero se va a enfadar sí. Tu amigo Mir,
Bueno, al final yo tiro por casa.
Di, Carlos.
Sí, no, solo una preguntita. Ahora está muy de moda hablar de la salud mental. ¿Cómo afrontas, se afronta mentalmente ser piloto de motos y tener 8 fracturas y no saber cómo te vas a encontrar cuando vuelvas a subirte a la moto?
Bueno, es difícil. No piensas en cómo afrontarlo, simplemente lo haces. Y nada, al final yo hubo momentos muy duros, momentos en los que pues quería incluso dejar las motos. Hubo un momento en Montmeló en Barcelona, cuando volví a esperarme que no quería seguir porque no sabía si me compensaba. Pero mira, al final, pues salir de esos momentos es lo que me hace fuerte y lo que me hace ser el Jorge Martín que soy.
Poquito a poco. Martinator, felicidades por lo del otro día y que disfrutes mucho el domingo, que a ver si vuelve a caer, hombre, siendo el mismo circuito.
Gracias.
Un abrazo grande. Gracias. Chao. Lo decimos así, como si fuera fácil, ganar dos veces porque sea el mismo circuito. Es una vacilada, es una vacilada, Charlie Michael.
Sí. No, de todas maneras, a mí me gusta esto y se reirá ahora Borja porque es la primera vez que estoy en una entrevista con él o participo en una entrevista o le entrevisto y no le recuerdo que él es de San Sebastián de los Reyes y yo de Alcobendas, que suele ser la paletada habitual que le digo, porque como sabes son dos pueblos limítrofes.
Sí.
Pero desde luego es el primer madrileño que está ahí arriba.
A ver si se te pega algo.
Sí, a ver si se me pega un poco, sí. Además, y la cuenta corriente yo creo que también se me puede pegar. Pero vamos, lo que está haciendo este chaval y que me corrija Borja, es espectacular. Yo creo que es el debut mejor de un español en la categoría en años. Es una cosa de locos.
No te corrijo, porque creo que me has tirado la pelota. No. Eso, lo que pasa que también te voy a decir una cosa. Si una cosa buena tenemos es que estamos acostumbrados a ver actuaciones sorprendentes de los españoles, que claro, ya no son tan sorprendentes por esa costumbre, pero vimos a Pedrosa ser capaz de subir al pole en su segunda carrera, vimos luego lo que hizo Jorge Lorenzo, que hizo la pole en su primer gran premio, hemos visto a Joan Mir cómo ha sido capaz de ganar el Mundial en el segundo año y no estoy meteando evidentemente a Marc Márquez, que ya vimos, hemos estado viendo todo lo que ha sido capaz de hacer, así que tenemos tanta gente tan buena que claro, a veces a mí lo que más me sorprende es que seamos capaces de ir sacando todavía más gente y que ahora tengamos a, bueno, que el otro día eran Martín peleando contra mí, que son chavales de 23 años, y vimos que en Moto3 se peleaba Sergio García y Pedro Acosta, que son chavales de menos de 18 años, en fin. Es la capacidad que tiene la cantidad de seguir reproduciendo.
Pues que dure y que sea para mucho tiempo. Bueno, Borja, la noticia del día. Yamaha baja Viñales de la moto para el Gran Premio de Austria. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ya sabéis que la relación estaba bastante tensa hace tiempo. Justo cuando el parón veraniego, los dos enviaron un comunicado anunciando que no iban a cumplir con el año de contrato que les quedaba para 2022. Viñales tenía contrato con Yamaha y decidieron que no iban a seguir, y eso ya es la primera pista de lo injusto que estaban las dos partes, uno con el otro, Y ahora ya ha sido ya el remate del tomate, porque es que en la carrera del otro día Viñales, la verdad es que salió muy bien en la primera carrera, luego se paró con el accidente de Pedrosa y en la reanudación tuvo un problema en la salida y a partir de ahí salió desde Finland y estaba siempre atrás y no tenía buen ritmo, pero bueno, nada anormal, pero es que en las últimas dos, tres vueltas, el ritmo era bajísimo. Y parece ser que Yamaha, comprobando la telemetría de la moto, ha visto que algo raro estaba pasando en esa moto y algo raro estaba haciendo el piloto con el gas. Estaba, para resumirse a la gente, la acusación velada, porque no está marcada así oficialmente, sería que había intentado romper el motor de la moto. Es una cosa que se puede hacer enganchando el embrague y dándole al gas en determinados puntos. Esto, que es gravísimo, evidentemente, porque es muy grave, es lo que habría llevado a Yamaha a bajar a Viñales para esta carrera, que es lo que señala el comunicado. Evidentemente, nadie es tonto y si es para esta carrera y no se hacen como está ahora mismo, va a querer decir para el resto de la temporada. Falta la versión del piloto, evidentemente, que le explique si había algo extraño que le llevase a eso. También falta que la información de Yamaha sea más concreta, pero la acusación es esa y es algo que no habíamos visto nunca y bueno, pues que ha llevado al límite una relación que ya tenía pinta de ser poco sostenible.
¿Tu visión del asunto, Carlos?
Para mí eso es inaudito, es decir, eso es despido inmediato. Si eso es verdad y Yamaha tendrá sus pruebas, eso es despido inmediato. Me sabe muy mal porque admiro a Maverick, creo que es un piloto fuera de lo común, pero realmente tú no puedes romper el material que tienes. Eso se ha hecho en otras categorías en automovilismo, yo lo he vivido con algunos pilotos españoles en categorías inferiores y les supuso el despido inmediato. Entonces, es cierto que la relación está muy mal, pero por muy enfadado que estés, yo me gustaría creer que eso no es cierto, pero por muy enfadado que estés, no puedes hacer determinado tipo de cosas.
Vamos a ver cómo termina toda esta historia, pero la verdad que no tiene pinta de que vaya a terminar nada bien. Bueno, Borja, vamos hablando. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias.
Nada, abrazo a los dos.
Charlie Michael, una pincelada que me quieras dar de la Fórmula 1. Aston Martin, al final, ¿renuncia del todo a la movida de Hungría?
Renuncia absolutamente. Ya fue una auténtica bofetada lo del otro día, que los comisarios se reunieron y consideraron que sí, que podría haberse roto la bomba de la gasolina, pero que aunque se rompa la bomba de la gasolina, tú tienes que llevar un kilo, tiene que estar el coche en meta con al menos un kilo para tener una muestra en condiciones. Tenía 0,3, con lo cual, bueno, pues no lo admitieron. Entonces tenían la solución de ir a los despachos, digamos, fuera del ámbito deportivo de la FIA, que sería el Tribunal de Reclamación Deportiva de la FIA, pero realmente han renunciado porque no consideran ningún beneficio en la acción. Y bueno, pues podio para Carlos Sainz, cuarto puesto para Fernando Alonso, se mantiene esa victoria Ocon y segundo puesto de Hamilton después de esa descalificación de Vettel, que guste o no a los aficionados, la norma es esa y está puesta así para que los equipos pues no hagan trampitas con la gasolina. Entonces, bueno, pues es lo que hay.
Pues nada, tercero Carlos Sainz, cuarto Fernando Alonso y en la pole, como siempre, Carlos Miguel. Un abrazo grande, compañero.
Un abrazo, que vaya bien, hasta luego. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
Y el cierre de verano, este verano en el partidazo, con las vacaciones por España con los Deportes Cope. Hoy nos vamos a Almería con Jordi Folqué. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Tendrás ganas, ¿no?, de mostrarnos cómo es tu provincia, cómo es tu tierra.
Sí, la verdad es que cuando me llamaba Alberto Arado para decir que íbamos a hablar de Almería, justo esta semana ha habido un artículo, un estudio, que dice que Almería es la provincia donde el aire es más limpio de toda España, el tercero de Europa y el sexto de todo el mundo. Oh. O sea, que yo creo que con eso, ahora que estamos buscando tanto el buen clima, el aire limpio para poder respirar cuando hay distancia de seguridad y quitarte la mascarilla, pues nada mejor que Almería con el aire más limpio de toda España.
De cabeza, ¿no?, niño, me voy para allá de cabeza, Jordi, dale, dale, dale. Cuéntanos, a ver, cuéntanos las lindezas de aquella tierra maravillosa.
Pues tanto en gastronomía como en los amantes del cine y quien quiera ver dónde se vienen a escapar los deportistas y gente muy famosa, cuando no quieren saber nada de paparazzi, se vienen por aquí y nos enteramos por redes sociales. Iker Casillas, por ejemplo, Gareth Bale también se viene por aquí. Víctor Valdés hace unos años decía que la mejor playa de España era la de Vera. Son deportistas que suelen venir por aquí.
Zidane creo que también, que tenía familia por allí, la mujer, ¿no? La familia de la mujer creo que era allí.
Zidane tiene su casa en el Chives, una pedanía de Lubrín, que tiene nada, muy poquitos habitantes. y de ahí es la familia de la mujer de Veronique Zidane. Los padres son nacidos en el Chive, se fueron a Barcelona, después a Marsella y ahí se conocieron y tienen una casa. Ellos vivían en la casa de la abuela de Veronique y después hicieron una casa que es donde suelen venir. Una anécdota para ver que es que se vienen para desconectar absolutamente. El día que Zidane llega al Madrid, hablo de como futbolista de 2001, cuando salieron las noticias, una gente dijo: si se parece al francés que juega al fútbol con los niños. Pues sí.
Es que era buen lugar para perderse, buen lugar para desconectar. Porque, por ejemplo, háblanos de las playas de Almería, Jordi.
La provincia con más kilómetros de playas de toda España y las únicas playas vírgenes que hay en toda Europa. Estamos en el Mediterráneo, casi es imposible, pues en Almería hay esas playas vírgenes que o bien llegas andando o bien llegas en una Zodiac, porque de otra manera es imposible. No se puede llegar en coche, no se puede llegar en moto, o sea que quien quiera ir ahí para pasar un día, ahí sí que te pierdes perfectamente. Los genoveses, Monsur, ahí se han rodado muchos vídeos, muchas películas. Loren de Arabia se rodó en Carbonera. Después también, si alguien quiere ver dónde se rodaron, pues los Spaghetti Western, donde Clint Eastwood hizo carrera con Sergio Leone, pues está el poblado de Tabernas. Puedes ver espectáculo de los especialistas del cine, que también ahora hacen otros espectáculos como piratas en un barco. O sea que cualquier... Y alguien puede pensar, ¿Almería es solo playa? Pues no, porque en la Vuelta Ciclista a España, Eric Frade y Quique Iglesias lo van a poder comprobar, ya lo conocen, la etapa más importante con final en montaña de este año de la Vuelta Ciclista a España va a ser la que llegue hasta en la provincia de Almería, sale de Murcia, pero llega a la provincia de Almería junto a Caral Alto, ahí va a ser la etapa reina. Es decir, en Almería, si alguien quiere estar un día de playa, puede estar a 30 grados, o si quiere estar en ese mismo momento en la montaña, pues se sube a Caral Alto y está a 8 grados, disfrutando en muchos momentos, pues de, incluso hasta de nieve, ¿no? O sea, que cuando por la mañana el niño dice, hoy quiero playa, pues va a la playa. Y si se levanta y dice, quiero montaña, pues claro, en una hora, hora y media...
Que llega un momento en el que el niño también dice, oye, que estoy un poquito harto de playa, llévame para el otro lado. O el parque natural del Cabo de Gata, Níjar. ¡Oh, qué cosas! Es que tenéis una cantidad de sitios preciosos y puestas de sol, por cierto, por aquella zona, ¿eh, Jordi?
Claro, es que cualquiera, si tú puedes estar en uno de los puntos más altos de la provincia y ver desde, si está el cielo despejado, ver desde Adra hasta Cabo de Gata, desde el puerto de La Ragua, prácticamente, ya digo, si el cielo está despejado, puede ver los dos puntos. Ir a donde absolutamente quieras. Esta noche, que son las Perseidas, la lluvia de estrellas, pues el cielo más despejado de toda España está aquí, o sea que... y por la gastronomía, la comida típica...
Espera, primero dime la canción que has elegido para cerrar y sobre esa ya hablamos de la manduca, ¿te parece?
Días de verano, de Amaral.
Hombre, ¿y por qué?
El vídeo está rodado aquí y ellos, aunque son un grupo zaragozano, son maños, pero de siempre han tenido mucha vinculación a Almería y suelen venirse para escaparse, ¿no? Tanto Juan Aguirre, Eva Amaral, cuando era pareja ahora, pues suelen venir a escaparse a un parque natural que aman mucho y este vídeo se rodó en 2005 en Almería.
Para borrar del pasado.
Y ahora, la manduca, que lo dejamos hiper para el final porque si los paisajes están muy bien, pero la comida, ¿para qué vamos a engañarnos? A ver.
La comida típica en Almería son las migas, que yo creo que es el único sitio del mundo que se come en función de si llueve o no. Si llueve, no te busques por las tiendas sémola de harina o pan, porque se agota la comida típica cuando llueve en Almería, que no es mucho.
Anda, no lo sabía,
pero
yo
eso. También se come el trigo, que es una especie de cocido, pero en vez de poner arroz, es el trigo y es algo típico de Almería. Dos platos para hacer balance, como se suele decir por aquí, para hacer peso y después hacer un tardeo y disfrutar de Almería.
Sí, señor, sí, señor. Y bueno, siempre el pescadito, que también tenéis pescadito, claro, por allí, claro. Y eso se agradece siempre. Oye, ¿y hay alguna...?
La gamba roja de Garrucha, por favor. El gallo Pedro. Algunos compañeros que vienen por aquí suelen disfrutar de los manjares de Almería.
Sí, sí, no, sí, toda la gente no es por aquí, ni por allí, ni por ningún lado. Oye, ¿de dulce algo?
Cristina López del Listing, ¿sí?, es embajadora de Almería.
Anda, mira. ¿Y qué postre se come, Cristina, cuando va para allá?
Pues puede ser comer, hombre, si las torrijas en Semana Santa, las tartas de queso son excelentes.
Las torrijas yo pensaba que era para el tardeo ya.
Sí, eso ya, en el tardeo ya se puede tomar uno lo que quiera. En los postres, pues hombre, medias lunas, postres típicos ya de Almería y que en cualquier pastelería te hacen al gusto.
Jordi Folque, compañero, que un placer. Muchas gracias por glosarnos las cosas tan bonitas y tan buenas que hay por Almería, por tu tierra. Un abrazo muy grande, compi, ¿eh?
Un abrazo.
Sí que quedan todavía unos cuantos días de verano, pero de momento lo que llega al final es esta edición de Partidazo de jueves 12 de agosto. Enseguida, la noche de COPE, con Beatriz Pérez Otín y todo el equipo. Si quieren, ya saben, mañana, 11:30, el retén de verano del Partidazo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.